Buenas tardes. Buenas tardes, señorías. Reanudamos la sesión. Son tan amables. Gracias, señorías. Vamos a la comparecencia al grupo mixto mañana. Iríamos ahora a la comparecencia 21-38, ¿verdad? A instancia del Grupo Nacionalista, al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, sobre la red de exterior, la red exterior de apoyo a la internacionalización de las empresas canarias. Para la defensa de la misma, señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes, señor consejero. La internacionalización de la economía canaria y de sus empresas ha sido una de las prioridades del Gobierno en esta legislatura. Este asunto ha estado entre los principales objetivos del departamento que usted dirige y que ha impulsado, además, de manera transversal en el conjunto del Gobierno. Se ha concebido la internacionalización como un motor para la recuperación económica, aplicando medidas estructurales que se conviertan en el pilar del crecimiento, la competitividad y la creación de empleo. La empresa pública Proesca incluye entre sus proyectos más destacados una red exterior que impulsa acciones orientadas hacia la internacionalización del tejido empresarial del archipiélago. Para ello, cuenta con distintos profesionales y becarios de comercio exterior repartidos por buena parte del mundo, para atender tanto a las necesidades del empresariado canario en su salida al exterior como a las necesidades de los potenciales inversores que puedan poner los ojos en Canarias. Las oficinas de representación canaria en el exterior las forman una amplia red de agentes distribuidos en varios continentes. Estas oficinas han ido creciendo para dar cobertura al empresariado canario en el exterior y, según la información que ofrece la empresa Proesca, los servicios que presta la red en el exterior para acercar al empresariado a los nuevos mercados son de diversa índole. Van desde la simple intermediación a la creación de una agenda de reuniones, pasando por la organización de misiones directas e inversas o la organización de eventos que sirvan para ponerlos en contacto con socios potenciales en el exterior. Además, la red exterior actúa como un monitor de información de interés para el empresariado canario respecto a las oportunidades de negocio planteadas desde las distintas administraciones públicas y los grupos empresariales extranjeros. Asimismo, la red es responsable de las buenas relaciones con los agentes locales para contribuir al éxito de las propuestas y los proyectos planteados desde Canarias. El Grupo Nacionalista le ha solicitado esta comparecencia para conocer en qué medida su departamento ha consolidado en los últimos años la red exterior de apoyo a las empresas en su internacionalización. ¿Qué acciones se han llevado a cabo por su consejería para reforzar la presencia de la red en el exterior, para dar soporte a las empresas que operan fuera de nuestra frontera y desarrollar las acciones que contribuyan a atraer nuevas inversiones para el archipiélago? También queremos saber si en la actualidad se cuenta con nuevos agentes y en qué nuevos países se ha abierto esta red. Y en el caso afirmativo, ¿cuáles han sido los criterios para la elección de esas nuevas localizaciones en el exterior? Asimismo, nos interesaría conocer cuál es el perfil profesional de estos nuevos agentes para contribuir al objetivo de la apertura de las empresas canarias en el exterior.
Muchas gracias, señora Beato. Turno del señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, señor Ortega.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señora Beato, gracias a la resolución que fue aprobada en el Pleno del Parlamento de Canarias sobre una acción integral de impulso a la internacionalización de la economía canaria, es como conexión del Parlamento, mediante la estrategia operativa de internacionalización de la economía canaria, se hizo un análisis y se planificaron una serie de medidas, entre las cuales en esta estrategia operativa estaba una que era el análisis para el refuerzo de la red exterior como un elemento importante de la internacionalización. Y en ese sentido, bueno, pues comentarle que la red exterior de Canarias para la internacionalización es una red que está dirigida desde Proextra, en concreto desde su departamento de división, lo que sería la división de promoción y red exterior, de quien dependen las diferentes delegaciones que se reparten por el mundo. Es verdad que como consecuencia de ese análisis, y ahora relataré cómo ha ido, esa red se ha ido ampliando de tal forma que hoy tenemos presencia, vamos a tener ya presencia en este año, en el 2019, en Europa, en África, en América del Norte, en América del Sur y también en Asia. Es una red, por lo tanto, que se pone a disposición de las empresas canarias que quieran salir al exterior, pero también es una empresa que sirve de nodo de conexión, de red de contacto para empresas que estén en esas zonas geográficas que he comentado y que por cualquier cuestión quieran relacionarse con Canarias o invertir en Canarias. Por lo tanto, es una red que está dirigida tanto a lo que es la atracción de inversiones como a la salida de los productos o a la exportación de productos y servicios desde Canarias. Por lo tanto, para hablar de la red exterior, lo primero que tengo que comentarle cuáles son sus objetivos, donde en función tenemos unos objetivos generales que no pueden ser otros que los que aumentar las exportaciones e instalaciones de empresas de productos o servicios canarios en destinos internacionales, aumentar la participación de empresas canarias en licitaciones internacionales o también aumentar los leads, las conexiones con empresas extranjeras que quieran invertir o que tengan intenciones de invertir en Canarias o despertar ese interés, así como participar en la capacitación de nuestros jóvenes como becarios del exterior. Es decir, tienen que ser esa red capilar que busquen empresas o que busquen organismos multilaterales donde los becarios que Beca Proesca puedan encontrar un sitio donde hacer sus prácticas. Eso sería en generales. Luego tenemos una serie de objetivos específicos de las oficinas que tenemos en África. La primera que tienen es la de mejorar el posicionamiento de Canarias como un hub de negocios, como un centro de servicios del continente africano. La de consolidar el programa de becarios africanos que vengan a Canarias, conectarlos para que se consolide ese programa en el que hacemos a la inversa. Becamos a estudiantes africanos o a licenciados africanos que hayan acabado que vengan aquí. Y también una parte importante de la red exterior es el control y la visibilidad del programa MAC, ese programa de cooperación, hacerlo en los territorios o en los países beneficiarios. Y luego ya tenemos también los objetivos específicos que tiene la oficina de Bruselas, que lo que tiene es reforzar el papel de Proesca y del Gobierno de Canarias ante instituciones y organismos comunitarios, la de facilitar la participación en programas como el Horizonte 2020 de empresas e instituciones canarias, facilitar también acceso a financiación en el Banco Europeo de Inversiones y, cómo no, apoyar también en la EEN Canarias, aprovecharla para que sea una oportunidad para generar o participar en la red a las empresas canarias. Pues esos objetivos, esta red tiene actividades y tareas, ya le he comentado que algunas son de salida al exterior, no voy a detallarlas, y otras son de llegada al interior. Actualmente es una red que, como le digo, se ha incrementado en este periodo, y voy a relatarle por quién está constituida. Además, es una red con la que tenemos un contacto directo, no queremos que sean agentes que no cuelguen por negocio, tienen que estar conectados con Proesca, tienen su sistema de conexión, están controlados con la división de relaciones exteriores de Proesca, pero además tuvimos ya un primer encuentro en diciembre de este año en la que nos reunimos todos para poner la maquinaria a punto y coordinada, En marzo tendremos otras reuniones e, independientemente de eso, hay un sistema de seguimiento de objetivos, de cumplimiento de objetivos y de medición para saber el éxito de los diferentes delegados. Comienzo por informarles de la que tenemos en Marruecos, en una oficina que es la delegación en el África Occidental, la que tiene directora, tiene un administrativo y tiene además un técnico que es de carácter temporal. Está en una oficina del Gobierno de Canarias, una oficina de Provesca, y tiene oficina desde hace ya 20 años, con lo cual es una oficina que está bastante establecida y tiene pues las funciones generales asociadas a aquellas que tengan en Marruecos, y también tiene apoyo a los otros países, a misiones en otros países en determinadas materias. Luego tenemos la de Mauritania. La de Mauritania tiene una nueva plaza que está fija desde el pasado septiembre del 2018. Se realiza acciones concretas en Mauritania y todo, y controla mucho lo que es la parte del problema Madeira Soles Canarias, así como actúa para como todas, para promover los servicios de empresas que quieran abordar el mercado mauritano. Luego tenemos la de Senegal, la que tiene un delegado. Este está colocada en las oficinas de comercio de la Embajada Española, de Comercio Exterior. Es una plaza que también se creó en septiembre del 2018 y está apoyando pues misiones inversas en concreto. Por ejemplo, ha sido importante para el trabajo que se ha hecho por el sector industrial para análisis de oportunidades del mercado, y está preparando la misión que se hará con el sector industrial en el próximo mes de marzo. Luego tenemos la de Cabo Verde. Tiene también un nuevo delegado. Este sustituye al anterior y lo tiene en plaza fija desde junio del 2018. Es una plaza en la que hay oficina también del Gobierno de Canarias. Está también. Es la segunda que tiene. Y lleva ya, pues esa oficina lleva más de 5 años abierta, si bien hemos cambiado a la persona, adaptándola a los requerimientos que teníamos de mercado, y está promoviendo a Canarias como un centro de servicios para África, y también tiene ese trabajo. Luego tenemos la de Estados Unidos, Washington, que tiene una delegada de Provesca, que está también en las oficinas de comercio exterior de la embajada. Lleva ya 8 años de funcionamiento, con lo cual ha demostrado su importancia. Ha trabajado mucho en atracción de inversiones, trabaja tanto en Canadá como en Estados Unidos. Ha trabajado mucho con el sector audiovisual, pero también trabaja mucho con los organismos multilaterales. También es muy importante la búsqueda de empresas de Estados Unidos y Canadá que quieran acoger becarios. Es una tarea que consideramos importante por la capilaridad que da el delegado, conseguir de que haya empresas que quieran acoger a becarios canarios. Luego tenemos la de Estados Unidos en San Antonio de Texas, que es una nueva plaza, se ha creado en enero de este año, ha empezado a funcionar y bueno, va dirigida, tiene una delegada de Provesca, está en un despacho de alquiler en este caso por un problema, iba a ir a la Cámara de Comercio, pero ha habido cambios y ha sido el propio ayuntamiento el que nos ha buscado una ubicación y estamos a la espera que nos reasignen, pero eso está en San Antonio de Texas. Tenemos también la de Colombia. La de Colombia es una oficina que hay un delegado y esta también es de nueva plaza. Esta es de noviembre del 2018. Estamos buscando aquí principalmente atraer a empresas del norte de Europa que quieran acercarse a Canarias. Y por último tenemos la de Colombia. Y por último tenemos la de Bélgica, que es la que está en marcha, en la cual hay una delegada de Provesca que lleva ya 10 años, está en funcionamiento y ya, como relaté al principio, tiene objetivos particulares por estar en Bruselas. Solamente me queda comentar la que vamos a abrir próxima, la delegación que se va a nombrar pronto, que es la de China, en Shanghái en concreto, donde va a estar también un delegado. Estamos en el proceso de selección, también irá a la Oficina de Comercio Exterior de la Embajada, y pretendemos que todas estas sean personas que permitan.
Un minuto más, señor consejero.
Que permitan ahondar en la red capilar y en estar más cerca de a las empresas canarias, hacerle más cerca a empresas que quieran, con las que se puedan hacer negocio o también atraer inversiones a Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Turno del Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Bueno, para nosotros creemos que esta red exterior de apoyo a la internacionalización de las empresas es uno de los ejes clave sobre el que debe girar esta internacionalización. Pues es fundamental para que nuestras empresas se puedan expandir en el exterior y, por lo tanto, puedan ser aún mucho más competitivas. Usted sabe que hemos sido bastante críticos con usted cuando hemos hablado de la estrategia de internacionalización, porque creíamos que no está hecha pues para corregir esos innumerables obstáculos que tienen las islas no capitalinas cuando realmente quieren esas empresas que están pues ahí, quieren salir luego al exterior, que se encuentran con multitud de inconvenientes. Y porque seguimos estando convencidos que una buena planificación en materia pues debería tener actuaciones dirigidas al exterior, pero también al interior de las islas, pues para conocer esas deficiencias y, por lo tanto, solventarlas. Totalmente de acuerdo con usted en que crear esta red exterior ha sido un éxito y, sobre todo, dotándola de grandes profesionales. Pudimos ver que la anunciaban en el mes de diciembre y esperamos que pronto podamos tener datos de cuántas empresas canarias pues están realmente beneficiándose de este hecho. Estamos convencidos, como ya le dije, de que están a la cabeza pues auténticos profesionales, pero también estamos convencidos de que el relevo puede ser también pues con bastante garantías, y sobre todo si seguimos pues fomentando a jóvenes canarios con becas como las que convoca Proesca para formar Sport Managers, y seguimos pues apoyando ese capital humano que tenemos en el exterior, y por supuesto seguir convocando esas ayudas por parte de programas como Canarias Aporta, que en su última edición ha sido de 2 millones de euros. Por lo tanto, señor consejero, nos gustaría preguntarle, porque también creemos que es importante esa ayuda desde el Estado o esa colaboración con el Estado, pues en esa primera reunión del Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias que tuvo lugar hace unas semanas en nuestras islas, si nos puede adelantar algunos datos. También debemos apoyarnos en Europa y en el papel fundamental que tenemos como RUP. Podemos ejercer una influencia bastante importante en las regiones que estamos situadas, las diferentes RUP. Y eso pues reconociendo también, señor consejero, la importancia de programas como el Interreg MAC 2014-2020, dotado con fondos europeos y que ha podido desarrollar proyectos tan interesantes como el proyecto Clustering. Y, señor consejero, un proyecto que acaba en febrero y que lleva dando buenos resultados desde el 2016. Entonces, queríamos aprovechar para preguntarle qué opciones baraja el Gobierno para darle continuidad en el futuro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno del Grupo Mixto. Señora González. Grupo de Nueva Canaria, señora González.
Gracias, presidente. Señoría, buenas tardes, consejero. Está claro que a estas alturas ya nadie discute que Canarias requiere del desarrollo de políticas que ayuden a impulsar de manera sostenida las tasas, tanto de crecimiento como de empleabilidad, y que además ayuden a la diversificación sectorial, a la diversificación económica como complemento estratégico para el sector turístico, que actualmente es el motor de nuestra economía y que por mucho tiempo va a seguir siéndolo. Siempre claro está que apostemos por la calidad del destino y no por incrementar indiscriminadamente la cantidad de turistas que nos deban o nos quieran visitar. Y también nadie discute que una de las medidas por las que ha apostado este Gobierno para ayudar a esa diversificación de la economía es la de su internacionalización, y que además, en base a esa estrategia, es en la que sale o la que se sustenta la consolidación de la red exterior de apoyo a la internacionalización. Yo, hasta donde sabía, ahora mismo hay 6 oficinas y en el 19 se van a crear las otras 3, porque había alguna que no. 10 en total, pues 10 habrán al 19, ¿no? Y bueno, en definitiva, estas oficinas, por lo menos así reza en la información que aparece en Proesca, pues viene asesorar a las empresas, a ayudarles para la exportación o para implantarse en la zona, y además pues hace o facilita la información sobre los distintos aspectos relacionados con el país, la normativa, los posibles socios locales o la participación en licitaciones. Y a mí todo esto en teoría, consejero, pues me parece bien, porque además es indudable que Canarias tiene ante sí el reto de reposicionarse como una marca o como un producto en el resto del mundo. Pero yo le pregunto, y además más en estos momentos donde estamos con la modificación de la ley de cámaras de comercio, si no podría ser más lógico en lugar de reforzar, que no es gratuito, esta red exterior y de contratar nuevo personal para esta red exterior, ¿no sería más lógico pues reforzar el papel de las cámaras de comercio en la internacionalización de la economía? Pues porque además ellos son órganos de colaboración con la administración y porque están extendidas por todo el mundo, o sea, tienen una red ya que existe, que no hace falta crearla. De todas maneras, y por último, me gustaría que nos informara por cuántas empresas extranjeras se han instalado en el archipiélago, si existe previsión de nuevas empresas que se vayan a instalar, cuántos puestos de trabajo directo han creado, cuántas empresas canarias operan desde Canarias con países extranjeros y cuántas empresas canarias se han asentado en estos países extranjeros. Gracias.
Muchas gracias, señora González. Turno del Grupo Podemos. Señor Denis.
Don Francisco Antonio Denis Ramírez.
Gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros empezamos también como terminó la diputada de Nueva Canarias. A nosotros, bueno, nos informa de las oficinas que existen, pero nos gustaría saber estos resultados, ¿no? El saldo, digamos, de toda esta inversión que se está haciendo en la red de internacionalización de la economía canaria y saber finalmente esto que hemos exportado, esto, ¿no? Por ejemplo, volúmenes. ¿No? ¿Qué empresas canarias se han, digamos, asentado en el exterior? Porque nos tememos que los diferentes programas que se han establecido, ¿no?, en la red Proesca, me parece que tienen una duración apenas de 4 años, ¿no? Me parece que el éxito o la mortalidad de esas iniciativas empresariales en el extranjero es bastante elevada, ¿no? Entonces, en todo caso, que usted nos informe, ¿no? Una duda que teníamos, ¿la oficina de Agadir va a seguir abierta o se va a abrir otra nueva en Casablanca? No, eso no nos quedó claro en la información y también que ha salido la información en prensa, ¿no? De todas maneras, nosotros también creemos que es importante esto, en fin, apoyarse también en las cámaras de comercio. Al fin y al cabo, nosotros estamos trabajando desde el gobierno para, incentivar a las empresas y son beneficios empresariales. Me parece a mí que las cámaras de comercio tienen un papel, han jugado un papel fundamental en esta dinámica y son las que en todo caso deberían llevar el peso a esta tarea, ¿no? No sabemos por qué las instituciones se vuelcan única y exclusivamente en el ámbito empresarial y no se dedican, por ejemplo, a otras cosas, ¿no? Me parece que es importante, en fin, cuestionar esta cuestión. Yo creo que ha habido un esfuerzo importante por atraer inversión, pero me parece a mí que la internacionalización de la economía consiste básicamente en sacar nuestras empresas fuera y exportar lo que nosotros producimos. El problema es qué producimos. Nosotros, por ejemplo, la inversión, en cuanto a atraer inversión, yo creo que se sigue abusando del tema de los beneficios fiscales, ¿no? Se promete a determinadas empresas que se instalen en nuestro territorio a base de incentivos fiscales, del bajo coste salarial famoso, que ya se ha planteado en este Parlamento, y está sustentada esa estrategia básicamente en eso, ¿no? En atraer inversión a base de incentivos que yo creo que deterioran nuestra fuerza de trabajo. Porque el problema fundamental está en cuanto a la posibilidad de nosotros expandirnos en qué producimos nosotros. Es decir, la gente se pregunta, ¿qué es lo que producimos aquí? ¿Qué podemos nosotros exportar? En ese sentido, nos parece que es la pregunta que está en boca de la mayoría de los canarios y nosotros creemos que es importante apostar por una economía que tiene que ver con la sostenibilidad, que tiene que ver con el conocimiento, con el valor añadido y sobre todo con la innovación, ¿no? Y, por ejemplo, apostar también el valor añadido en el sector primario. Me parece que son factores que además, y farmacéuticos, si usted me permite, son cuestiones que nuestros vecinos están, requiriendo, ¿no? Y yo creo que tenemos que olvidarnos del famoso discurso, ¿no? Yo creo que ha manido discurso de las ventajas competitivas de la economía canaria, ¿no? Para que la atracción extranjera se establezca en esta ciudad. En definitiva, creo que hay que cambiar el modelo productivo y rediseñar la estrategia de internacionalización.
Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Popular. En su nombre tiene la palabra el señor diputado don José Estalella Limiñana.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Me separo del estricto tenor de la comparecencia, pero no tendré muchas más oportunidades para tratar esto, por lo menos en esta legislatura. Si hoy nos encontramos una declaración del presidente Clavijo que decía que había cuatro empresas que habían paralizado su inversión a cuenta de la incertidumbre que generaban los presupuestos, la ley de presupuestos, la propuesta de ley de presupuestos de los generales del Estado, ¿no? Y desde luego no le podemos reprochar a usted, consejero, esta incertidumbre. Aquí podría decir usted aquella famosa frase de «yo no he venido a luchar contra los elementos» que dijo Felipe II cuando, tras la derrota de la Armada Invencible a manos de Drake frente a las costas de Calais, ¿no? Pero también podía haber hecho, como la Armada Invencible, haber hecho las cosas un poquito mejor y obtener mejores resultados con su política de internacionalización de la economía. Porque nos habla hoy de la red, pero no de los resultados todavía. Supongo que la segunda intervención presumirá algo de eso. Aún guardo en el recuerdo aquella presentación del plan y la tournée suya y del presidente, por Estados Unidos incluso, para vender las bondades de la localización de empresas en Canarias. Y ahora nos cuenta usted los resultados de aquellas gestiones en versión red por ahora. Y se habla de la internacionalización de la economía canaria, de lograr que los inversores vengan a Canarias y localicen aquí sus proyectos, y que las empresas canarias, las grandes, puedan salir a competir al extranjero. Y matizo las grandes, ¿y sabe por qué? Porque de las pequeñas y de los autónomos y su crecimiento exterior no se ocupa nadie. A los autónomos y a las pymes les está vetada la venta exterior. Son tantos los problemas, tantas las dificultades, tantas las trabas, que muchos de ellos agotados han dejado de plantearse el mercado peninsular como posibilidad, como primer paso para crecimiento de sus ventas. No le digo ya la internacionalización. Le leo como muestra un botón lo que aparece en la página web de una compañía localizada en Canarias. Lamentándolo mucho, actualmente solo comercializamos nuestros productos en las islas, dadas las incidencias de entrada de nuestras mercancías en la península, sufriendo continuas retenciones en las aduanas y teniendo que abonar incluso los costes de almacenaje. Esto dice en la página web. Señor consejero, lo que usted nos relata aquí respecto de la red de internacionalización puede estar muy bien para algunos, pero para otros, los más, no deja de ser un ruido de campanas que se escucha a lo lejos y que jamás podrán alcanzar. Conclusión, hay que desbloquear toda suerte de impedimentos y trabas que en muchas ocasiones impone la Administración y las compañías de transporte pública de mercancías llamada Correos. Señor consejero, si a pesar de las penosas condiciones actuales aún hay valientes, héroes que inician y perseveran en su aventura, imagine si este Gobierno en su gestión les hubiera apoyado y otros emprendedores hubieran podido ver en su ejemplo una buena manera de ganarse la vida. Eliminemos estas dificultades, dejemos tanta grandilocuencia y tantos números enormes, eliminemos las dificultades. Es ahí donde está el crecimiento de la economía, es ahí donde está la diversificación, es ahí donde está el empleo de calidad y duradero. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Estalella. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señor Corujo.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor consejero, buenas tardes. Estaba escuchando con atención, porque cuando veo que llega una comparecencia de este estilo, preguntando sobre la red de apoyo exterior, uno entiende que se está preguntando sobre los resultados, cuando además resulta que lo pide el único grupo que sostiene al Gobierno, en franca minoría ahora mismo, pues uno dice, pues es que se habrán encontrado con un superproyecto, habrán traído no sé cuántos millones de euros en inversión. No, resulta que usted nos va a contar lo que pone la página web de Proexca, dónde están las oficinas de apoyo exterior, qué tipos de perfiles se reclutan. No da un dato de cuántas empresas canarias están en vías de internacionalización apoyándose en esa red de apoyo exterior. Bueno, simplemente una información que con todo el respeto y el cariño que usted sabe que tengo, nos la podría haber dado por correo electrónico. Aquí venimos a escuchar cómo está ayudando el Gobierno de Canarias a los emprendedores canarios, cómo está fomentando que la economía canaria acuda al exterior. ¿Cuáles son los datos? ¿Cómo va a solucionar los problemas? ¿Cómo va usted, por ejemplo, a solventar aquella pega que le puso su propia, los propios redactores de la estrategia operativa de internacionalización de la economía canaria, que le decía a los canarios, acudan ustedes con empresas paraguas, con grandes empresas, ustedes, pequeñas empresas, se meten debajo del paraguas de grandes empresas para acudir al exterior, que ya los dejaremos tirados si nosotros no, esto evidentemente lo añado yo, si los dejaremos tirados si a nosotros nos viene bien. Y los propios redactores le decían, hombre, ustedes tendrán que tener cuidado con esto porque esto se puede percibir como poco transparente, porque ¿por qué van con unas empresas y no van con otras? Datos, señor consejero. Fíjese que yo creo que algunas de las cuestiones que ha nombrado son buenas. La red europea, la EEN, la European Enterprise Network, me parece que se llama, me parece un buen instrumento, pero no es nada si ustedes no le dan el apoyo suficiente para que dejen de ser un mero boletín que llega al correo electrónico de los emprendedores. Tienen que apoyarlos con más garantías. Y yo le entiendo, porque a usted no lo apoyan con ninguna garantía. Cuando usted maneja el 0,16% del presupuesto de Canarias, ¿qué le van a contar a usted que vaya a apoyar al exterior a las empresas si no tiene dinero ni para apoyar a las que están aquí? Si a usted no se lo toman en serio, ¿cómo nos van a tomar en serio al resto de los canarios que acudamos al exterior a generar economía para traerla aquí? Me gustaría hablar, creo que existen perfiles, me gustaría hablar sobre los becarios, ¿qué continuidad tienen? Porque si solamente tienen asegurada su contratación mientras la empresa esté disfrutando de una de las, por ejemplo, de las ayudas aporta, pues eso no parece tener mucha estabilidad. ¿Qué recorrido profesional tienen esos project managers y export managers que saca Proesca? ¿Hay modelo realmente para estos profesionales en nuestro tejido económico?
Gracias, señor Corujo. Turno ahora al grupo proponente, Grupo Nacionalista, señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Para que la contribución del sector exterior al crecimiento económico sea sólido y sea estructural, para que genere empleo y genere empleo de calidad, era imprescindible contar con una buena orientación, disponer de una buena estrategia como herramienta para la articulación de los mecanismos que impulsen la internacionalización de la economía y de la empresa canaria y fortalecer nuestra posición en el mundo. Y para quienes dudan y quienes critican que el Gobierno no tiene rumbo, hay que recordarles que afortunadamente contamos con la Estrategia de Especialización Inteligente, la RISTES de Canarias, y como decía el consejero al inicio de su intervención, con el conjunto de resoluciones en relación a la comunicación presentada por el Gobierno relativa a una acción integral de impulso a la internacionalización de la economía canaria, aprobadas por este Parlamento en la pasada legislatura, que están basadas como principal objetivo en insertar la internacionalización en una estrategia de mejora de la competitividad empresarial. De eso estamos hablando, de cómo fortalecemos a las empresas para que salgan al exterior y que se encuentren, tengan un acompañamiento y que se encuentren acompañadas y se fortalezca esa pequeña y mediana empresa, que es el mayor núcleo del tejido empresarial y que solo mejorará su acceso al mercado desde una posición de mayor fortaleza. De ahí la importancia de las políticas que desde su departamento se desarrollan en apoyo a los emprendedores, con ayuda a la financiación, con el fomento a los proyectos innovadores, porque la competitividad es un requisito fundamental para tener esa capacidad y esa fortaleza suficiente y posibilidades reales de dar un salto al exterior, en especial a nuestro mercado más próximo, el mercado de nuestro entorno geográfico más próximo, el mercado africano. La realidad aconsejaba que las acciones para la internacionalización se materializaran en una planificación, en una estrategia operativa de internacionalización que fuera fruto de la colaboración y el consenso entre los distintos agentes socioeconómicos de las islas, entendiendo por estrategia operativa una estrategia ejecutable, medible, que pusiera el acento en acciones específicas, consensuadas, con un calendario concreto, con agentes responsables de su ejecución y de su seguimiento, y que cuente con los recursos necesarios, incluidos los recursos presupuestarios. Esa es la estrategia operativa de la que estamos hablando, que su departamento licitó en esta legislatura y en la que una de sus acciones y sus recomendaciones de esa estrategia operativa es la revisión de la red exterior de Proesca. Y eso es lo que se ha hecho en este último tiempo. Toda vez que la presencia de Proesca en los diferentes países que forman nuestro objetivo es fundamental para apoyar las operaciones de las empresas canarias in situ, en los países de destino, acompañándolos en los procesos administrativos a los que se tengan que enfrentar en esos países, actuando como nexo y contacto entre instituciones internacionales y esas empresas. Por la importancia de esos cometidos y de las funciones que realizan los agentes de la red, la estrategia aconsejaba, entre uno de sus proyectos, la conveniencia de hacer algunos cambios en esa red. Sugería que fueran agentes acostumbrados a desenvolverse en el país en cuestión, con una buena experiencia a sus espaldas y una red de contactos extensa. Al mismo tiempo, proponía la reestructuración de la red de oficinas en función de la priorización de los países, de forma que los esfuerzos de todas las vías estén focalizados en los mismos mercados. De esta forma, estimaba, por ejemplo, necesaria la presencia de una oficina en Latinoamérica, dada la elevada internacionalización de muchas empresas canarias hacia esos mercados. Estimaba necesario también estructurar la medida como un proyecto, dada la importancia que ese proyecto, que esa red, tiene en el conjunto de la estrategia. Y no se ha improvisado. El equipo ha actuado en base a un proyecto, a una estrategia sólida, realizando y recopilando estudios de mercado, estructurando el presupuesto y buscando financiación, seleccionando los países objetivos y la localización concreta para el establecimiento de la red exterior y definiendo el perfil de sus agentes y la forma de hacer su reclutamiento. Y, señor consejero, por los datos que usted nos ha ofrecido, creemos que se han cumplido los objetivos previstos en esa estrategia operativa. Hoy tenemos una red más fuerte, más sólida, abierta a un mayor número de países, dotada de agentes más preparados y especializados y, por tanto, con una mayor capacidad de obtener resultados positivos para nuestras empresas. Son agentes con un mayor conocimiento sobre la situación socioeconómica de cada uno de los países de destino y, por tanto, de las principales estrategias que pueden resultar de interés en cada caso para las empresas canarias y las propuestas de acciones de promoción que se pueden llevar a cabo para atraer las inversiones en función de cada país. Se ha robustecido la red, no solo a través de Proesca, sino también a través de la Fundación Canaria en el Exterior, la FUCAEX, reforzando su presencia en el exterior para dar soporte a las empresas que operan fuera y desarrollar al mismo tiempo acciones que contribuyan a traer nuevas inversiones para el archipiélago. Esta es la realidad, esta es la realidad, y no es subirse aquí a improvisar cuatro ideas deslavazadas. Ha contribuido la contratación de nuevos delegados y dinamizadores de negocios internacionales en nuevas ciudades como Bogotá, Senegal, Estocolmo y San Antonio de Texas. Y, señor consejero, hemos contado, salvo error o omisión, que la Red Canarias en el exterior ya abarca hasta 9 países o áreas estratégicas, que incluye 2 en Europa, en Bélgica y en Suecia, 4 en África, Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde, y 3 en América, la de Washington, que trabaja con Canadá y Estados Unidos, la de San Antonio de Texas desde enero y la de Bogotá en Colombia. Y próximamente usted nos anunciaba una décima oficina en China, en Shanghái. Por lo tanto, es un trabajo importante, es una red que se ha consolidado y obedece a objetivos claros y a proyectos concretos. La elección de las nuevas sedes del Gobierno ofrecerá un mayor conocimiento sobre las demandas empresariales detectadas en cada zona y la necesidad de fortalecer la estrategia de captación de inversiones directas para Canarias. En la práctica, a través de estas sedes, se hace efectivo el apoyo a las empresas, impulsándolas en sus procesos de internacionalización, ya sea para exportar o implantarse en la zona, asesorándoles, facilitándoles información sobre los distintos aspectos relacionados con país, como puede ser desde la normativa concreta de cada país, los posibles socios potenciales locales o la participación en licitaciones internacionales. La red contribuye a mantener una información sobre los sectores económicos de cada país con intereses en los mercados interiores, exteriores, además de organizarles eventos como destino de inversiones extranjeras directas e identificar empresas con potencial inversión en el interior. Son representantes de alta cualificación. Nos atrevemos a decir que son excelentes embajadores de Canarias, del talento canario y de las empresas canarias y de las excelencias de Canarias para ser atractiva a los inversores extranjeros. Por eso es importante, creemos importante que se haga también una difusión en las islas de esta red exterior para que esos agentes puedan dar a conocer a otros agentes implicados en las islas, en los cabildos, en otras instituciones, para continuar potenciando y coordinando y aunando esfuerzos entre las distintas instituciones de las islas. Consejero, la consolidación de la red pone de manifiesto el progreso de las acciones impulsadas por su departamento en el ámbito de la Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria 2016-2020, que ha impulsado su departamento y que hoy puede ofrecer resultados tangibles, objetivos concretos y una red que puede ser ejemplo en el conjunto de comunidades autónomas de cómo Canarias puede llegar a medio mundo y a dar su conocer sus potencialidades en medio mundo a través de agentes preparados, canarios preparados, con conocimiento de las islas y con capacidad de apoyar a nuestras empresas en el exterior. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señor consejero.
Gracias, presidenta. Señorías, bueno, primero voy a intentar dejar claro una cosa. El objeto de la comparecencia no es otro sino dar a conocer a la pequeña y mediana empresa de que existe una red de contactos por la que pueden acercarse al exterior. Ese es el primer objetivo que tiene, con lo cual, más que despreciarlo, el objetivo yo creo que hay que ponerlo en valor. Creo que se trata de saber que Canarias hoy cuenta con una red de contactos directos, personas con nombres y apellidos de aquí, con las que se puede contactar para poder abordar mercados. Con lo cual, bueno, es uno de los hitos. Ahora podemos hablar de datos, de números, pero de verdad, créanme que lo más importante es difundir que existe, porque no existía. No existía. Se nos llena la boca con la palabra internacionalización, porque es difícil de pronunciar, pero no la ponemos en práctica. Por lo tanto, desde el Gobierno de Canarias y desde esta consejería, lo que hemos hecho es ponerlo en práctica, poner manos a la obra y crear una red de contactos que no tiene nada que ver, señora González, con la cámara, con las cámaras. Las cámaras son utilizadas. Las cámaras han participado en la estrategia operativa de internacionalización. Por lo tanto, las cámaras son un elemento más de la internacionalización de Canarias. Las cámaras, junto con la SEC, junto con la zona franca, son un todo en el que las empresas tienen que funcionar para poder exportar o para poder importar. Y cuando hablamos de exportar e importar, y nos falta la última palabra de la estrategia operativa de internacionalización, que es la palabra capacitar, que también la tenemos, y también es importante la red en la capacitación. Empiezo por quizá ponerle un dato que dicen que estamos lejos de las empresas. Programa Aporta. Es un programa que en 3 años, y créanme que además hemos hecho un esfuerzo en él, a mí me gustaría que le preguntaran a las 22 empresas que participaron en el 2016, o los proyectos, o los 46 del 2017, o los 59 del 2018, si están contentos con una estrategia que ha ido dotando paulatinamente más dinero. Para empezar, en el año 2015 tenía una dotación de 600.000 euros, en el 16, 600.000 euros, en el 17, 1.400.000 euros, 2 millones en el 18 y 2 millones en el 19. Que han servido para que en el periodo 2015-2018 se generen 40 millones de facturación, que han servido para que se participen 337 concursos de licitación. Si queremos datos, datos hay. Desde el programa Porta. Si yo empiezo a desgranarles ahora cada uno de los programas que tenemos, les aseguro que se podrían quedar impresionados de lo que hay. Cuando me piden un dato global de cuántas empresas se establecen, hay unas que entran por la SEC, hay otras que entran por Proesca, hay otras que vienen por su propia cuenta. Mire, pues no venía preparado para darles ese dato, y es difícil hacerlo. Pero sí que venía preparado para decirles que estamos trabajando en la internacionalización de la economía y que nos la creemos. Y nos la creemos de tal manera que el programa de becarios, ese programa de becarios, consiguen trabajo porque la red de internacionalización, esa red que está por el mundo, consigue contactar con empresas que permiten que hagan prácticas los jóvenes que se forman aquí. Pero es que, mire, hasta ahora todos los planes de becarios de negocios internacionales, me preguntaba por el señor Corujo, por la ocupación, mire, estamos en el último programa, el 100% tienen ocupación hoy. Tienen ocupación en el programa de negocios internacionales. El primer programa tenían un 87%, con lo cual creemos que estamos en el buen camino. Pero es que además, lo que hemos hecho ahora es, si bien teníamos un programa que era para jóvenes en determinadas condiciones, ahora tenemos un programa senior, para más de 30. Personas con más de 30 años que puedan acceder también a ser becarios, a trabajar fuera, con unos requerimientos, formación universitaria, conocimiento de idioma, y están. Y ahora mismo estamos en la fase de selección. Es una línea nueva que hemos creado porque entendíamos que había ahí también un nicho que también tenemos que ir a buscar a formar a gente que tenga ya una edad, no está acabando la carrera o no esté en un periodo formativo incipiente, sino que ya esté en un periodo de madurez y quiera hacer una beca y se quiera formar. Por lo tanto, eso también lo estamos haciendo. Pero mire, hay otro programa que hemos hecho y lo hemos hecho también al amparo del acuerdo con el Mincotur. Un acuerdo en el que hemos creado un programa de asistencias técnicas que nadie creía en él. Les podría dar los nombres de las empresas que han ganado en ese programa de asistencias técnicas. Es un programa por el cual, con una dotación de 15.000 euros, se les permite asistir y ofertar servicios de asistencia técnica a diferentes comunidades del entorno africano. ¿Qué queremos hacer con eso? Que las empresas consultoras de aquí, no solamente estamos hablando de exportar productos, sino también de exportar servicios, se acerquen y ofrezcan sus trabajos de consultoría y consigan dar un servicio a una comunidad y que eso les consiga implicar y llevar a proyectos mayores. Esa es una línea que hemos puesto, que nadie pensaba que fuera a funcionar y afortunadamente está funcionando maravillosamente. De hecho, la sorpresa ha sido que se ha completado y que hay proyectos completos con nombres de empresas concretas que hoy están ofreciendo sus servicios de asesoría y consultoría en países del entorno africano. Por lo tanto, tenemos esas líneas que son claras y que son medibles, pero también tenemos los proyectos estratégicos que son dirigidos, por ejemplo, a servicios portuarios y marítimos, o también al sector audiovisual, o al sector agroalimentario, con acciones concretas. Les comentaba la misión que está preparando el becario de Senegal, el delegado en Senegal, que lo que está haciendo es, ha trabajado y se ha estudiado trabajando en concreto con ASINCA, como Asociación Industrial de Canarias, han trabajado juntos para identificar productos en Senegal que puedan fabricarse en Canarias, necesidades de Canarias, y va a organizarse, se han detectado oportunidades y también productos que se fabrican aquí, y eso se va a intentar cuadrar en una misión que se hará en marzo y se lleva un año trabajando, preparándola, y viene con el apoyo del delegado. Por lo tanto, ¿qué estamos queriendo hacer? Queremos crear un ecosistema en el cual Canarias, la internacionalización, forme parte del proceso comercializador, forme parte de los procesos, que todo se prepare para la internacionalización. Para eso hace falta tener personas, que conozcan los entornos con los que conectar. No es fácil ofrecerle a un estudiante canario que vaya y que trabaje en una determinada empresa en Canadá si no hay alguien que esté trabajando en Canadá buscando a esas empresas que dejen hacer las prácticas. Ese trabajo hace que además las empresas americanas conozcan Canarias, se fijen en Canarias y empiecen un proceso también inverso. El de ver la posibilidad de ver a Canarias como un hub de negocios en el que instalarse para luego abordar el mercado africano. Por lo tanto, desde mi punto de vista, señoría, cualquier planteamiento que se haga desde el punto de vista del puro número en esta fase incipiente, les recuerdo que la estrategia operativa de internacionalización es de hace 2 años, se está poniendo en marcha y ustedes me están pidiendo resultados de oficinas que se montaron en noviembre. Es que yo creo que también hay que reflexionar un poco y hay que dar una oportunidad a esos que están empezando a que tengan tiempo de sacar sus datos. Tal y como les comenté, en diciembre del 2018 nos reunimos con todos, nos hemos puesto a punto, tenemos nuestro plan de seguimiento, nuestros indicadores y con eso tenemos que avanzar. Y lo bueno será que esa red funcione con continuidad y que esos, por ejemplo, 40 millones que ha ocasionado de facturación en la Porta se vayan repitiendo con los diferentes programas y que consecuencia de que haya becarios canarios que están trabajando en empresas que están fuera de Canarias, consigamos ampliar esa red de contacto a la que todos nos hace falta para poder llegar. Yo realmente estoy satisfecho con disponer de esa red exterior. Son profesionales que han sido seleccionados en un proceso de concurrencia y, por lo tanto, son profesionales que tienen que ayudar a Canarias a internacionalizarse. Y les digo, una vez más, que la tarea que tiene que hacer este Gobierno no es otra que facilitar que la pequeña y mediana empresa, aquella que no tiene un departamento de internacionalización, lo tenga. Por lo tanto, nunca voy a entender el por qué criticamos aquello que decimos que no tiene la pequeña y mediana empresa. Y se está poniendo un elemento para que una empresa de La Gomera pueda llegar a Bogotá y pueda encontrar un contacto con quien poder buscar para comercializar sus productos. Es una estrategia para todas las islas. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señorías, hemos acabado esta comparecencia. Por reposar un poco, por obtener claro las que vamos a ver, recuerden que mañana veremos la comparecencia 2165, la comparecencia 2045 y la 2168. Eso lo veríamos mañana. La 2155, que es la última comparecencia a la consejera de Educación, ha sido aplazada. Por tanto, ahora la idea es que podamos ver la de la comparecencia del 3.5, el orden del día, el 3.6, y si les parece una proposición no de ley. ¿Eh? Perdón, tienes razón, lo tengo aquí marcado. Gracias, sí. 3.6 y 3.7 esta tarde. Y también, si llegamos a tiempo, avanzar con una PNL, porque puede ser con las interpelaciones hay dificultades de asistencia. Podemos avanzar, si les parece, con la PNL, que es conjunta de todos los grupos. ¿Les parece, señoría? Sí, bien. Entonces, vamos ahora a la PNL, a la comparecencia 1918, a instancia, ¿no? La que aplazó fue la 2155. Perdón, disculpe, ¿está aplazada? Vale.
La 3.7.
A ver, perdón, señoría. La 3.6 está aplazada también. La 3.6 está aplazada. Entonces, aplazada para mañana, no, aplazada del orden del día. Aplazada del orden del día. Mañana, repito, mañana veríamos la de 3.1, la 3.4 y la 3.5. ¿De acuerdo? Que pasan para mañana. La 3.6 y la 3.8 han sido aplazadas de este pleno, para sucesivos cuando estimen oportuno. Entonces, ahora iríamos a la comparecencia 2169, la 3.7, a instancia del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, a la consejera de Empleo sobre la convocatoria de subvenciones de alquiler de vivienda. Tendríamos que ver otra iniciativa más o dos PNL, ¿vale? Para ver, porque también tienen colectivo. Por parte de Nueva Canarias, señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, señora consejera. El motivo de la comparecencia es preguntarle cuál es su previsión para la resolución que permitirá que pocas miles de familias puedan obtener la ayuda al alquiler de vivienda. Lo digo porque creo que este dato es fundamental para esas pocas miles, explicaré luego por qué pocas, esas pocas miles de familias que están esperando, algunos desde el 1 de enero de 2018, a una ayuda que es fundamental para poder pagar algo tan elemental y básico para el proyecto de vida de cualquier persona o de cualquier familia como es el alquiler. Y lo decimos porque llueve sobre mojado, por segundo año consecutivo. Por segundo no, ya algunos más, pero en el caso que a usted le toca, por segundo año consecutivo, se han ido repitiendo una serie de variables. Primera de ellas, estamos ante unas ayudas no para los que alquilan chalés, sino para gente que necesita poder pagar unas viviendas, en algunos casos elementales, para, como decía con anterioridad, poder sacar adelante su proyecto vital. Pero necesitan esa ayuda por su escasa cuantía en materia de ingresos. Unas ayudas, como digo, absolutamente insuficientes. En el caso de las ayudas al alquiler con carácter general, pues solo de 3.750.000 para dos años, que desde mi punto de vista es la única noticia positiva en este sentido. La Consejería ha sacado una convocatoria para 2018 y 2019, eso está bien, pero 1 millón cada año, y por tanto nos diríamos que la convocatoria va a 1.875.000 para el 2018 y 1.875.000 para el 2019 en el caso de las ayudas al alquiler general, salvo que haya habido ampliaciones en resoluciones posteriores. Plazo máximo para dictar dicha resolución, 31 de diciembre del año 2018. Lo digo porque el plazo máximo, por si la Consejería no lo sabe, se venció hace ya, pues, un mes y algo. Y no hay visos de que mañana o pasado vaya a dictarse resolución, con lo cual probablemente nos podamos acercar nuevamente a la fecha del 12 de abril, que fue la fecha de resolución en el año 2018 de las ayudas del 2017, que, por cierto, también tenían como plazo máximo para resolver la Consejería el 31 de diciembre de ese año. Un problema además añadido cuando este año, por segundo año consecutivo, la convocatoria se publica y, por tanto, las familias tienen que presentar toda la documentación en el plazo de 15 días, si bien es cierto que 5 días más que en el año anterior, en pleno mes de agosto. Como usted comprenderá, mucha gente no se entera, porque en ocasiones, muchas de estas familias, los avisos les llegan a través del trabajo que se hace en los servicios sociales de los ayuntamientos, los trabajadores sociales, son los que les avisan. No es una práctica habitual, ni siquiera de los que aquí estamos, imagínense del resto de la población, estar consultando el boletín oficial del Estado o el boletín oficial de Canarias para ver cuándo se publican las ayudas. Y una vez más asistimos a que miles de personas se quedarán fuera. Me gustaría saber cuál es el número total de solicitantes. El año pasado estuvo en torno a 15.000, creo que este año se supera en algunos miles más. Pero solamente estaremos hablando de entre 2.500 y 3.500 probablemente beneficiarios, y por eso hablo de pocos en función de los que presentan. Pero es más, los que presentan solicitud son pocos en función de los que lo podrían presentar si tuvieran expectativas de que iban a cobrar, porque ese es otro de los grandes problemas en materia de vivienda que venimos sufriendo en Canarias, precisamente por la falta de una política clara y decidida en materia de vivienda. La gente se presenta un año, se presenta dos, se presenta tres, si ve que nunca obtiene esa ayuda, porque son miles los solicitantes y pocos miles los que reciben esa ayuda, esa subvención, terminarán desistiendo de presentarla algún ejercicio más tarde. Por tanto, poco dinero, publicado en el mes de agosto, fecha de resolución 31 de diciembre, estamos a 5 de febrero, aún no hay resolución, ni creo que se la espere en breve, eso es una de las cuestiones que le planteo para su intervención. Número de solicitantes exacto, a cuántas personas cree que va a llegar y fecha prevista para que la gente pueda cobrar unas ayudas del año anterior.
Muchas gracias, señor Campos. Turno para la señora consejera.
Bien. Señorías, Señor Campos, se han publicado dos líneas, como usted sabe, en las que hay novedades como el 50% de renta para mayores de 65, o una línea para jóvenes específicas también, en la que se financia el 50%. Voy, antes de profundizar en las líneas, que creo que igual no es del interés de la Cámara, y sí que me centre en algunos datos que se han pedido, decirle que no es poco si tenemos en cuenta que estamos hablando de casi 9 millones de euros. Yo no sé el dato que usted tiene de 1 millón y pico de dónde viene, pero estamos en 8.875.000 para el 18 y 8.875.000 para el 19. Estamos hablando de 17 millones de euros para una convocatoria que es para 2 años, que le agradezco que haya reconocido como una buena noticia que por primera vez saquemos una convocatoria que es para 2 ejercicios, con lo cual el próximo año los ciudadanos no tengan que pasar de nuevo por la misma, los mismos problemas y las mismas solicitudes. Mire, en 2015 se sacó una convocatoria que se resolvió a finales del 16 y fueron 2.300.000 familias. En 2017 tardamos un mes más, pero se resolvieron 5 millones de euros, el doble, para 3.256 familias, más del doble que el año anterior. Y en el 2018 estamos hablando de 17 millones para los 2 ejercicios, que con toda seguridad, si con 5 millones llegamos a más de 3.200 familias, espero que la documentación, lógicamente, aportada por esos más de 17.000 solicitantes, consigan que lleguemos a casi las 5.000 familias. Por tanto, son datos desconocidos en materia de alquiler a vivienda en esta comunidad autónoma. Esta cantidad de ayudas y esta cantidad de dinero para ayudas al alquiler es un esfuerzo enorme que no se ha producido nunca. Nosotros estamos ahora mismo con el mismo trabajo y la misma presión, con 17.000 solicitudes y con otras muchísimas ayudas que les puedo contar, porque no puede parecer que el ICABI solo se dedica al alquiler social de estas personas, a estas dos líneas, pero tiene muchísimas líneas más publicadas. Estamos hablando de ARRU, estamos hablando de rehabilitación por eficacia energética, estamos hablando de adaptación de viviendas, y todo eso con muchísimo menos personal que al inicio de la crisis. Y yo, como siempre, tengo, porque es obligatorio, que reconocer que si llegamos a todas estas familias es gracias a que hay un montón de trabajadores que están haciendo horas extras, esforzándose enormemente para tener lo antes posible la primera resolución. Agosto, efectivamente agosto. Y yo lo he explicado aquí muchas veces y lo voy a volver a explicar. Como usted sabe, en junio se produjo una moción de censura. Y el Partido Socialista, las comunidades del Partido Socialista, en las distintas reuniones del Plan Nacional de Vivienda, habían manifestado con claridad su desacuerdo con el Plan Nacional de Vivienda que el Partido Popular presentó. Eso llenó de incertidumbre a todas las comunidades autónomas respecto a si iban a haber modificaciones o no, porque el plan no estaba firmado. Y nosotros decidimos esperar a que se nos confirmara que se mantenía el plan tal cual se había aprobado. Y firmamos el 30 de julio. El 30 de julio pude firmar con el señor Ábalos y ya con toda seguridad y sin miedo a generar expectativas que luego fueran modificadas, pudimos sacar adelante las convocatorias. Desde luego, de las 17.000 solicitudes, solo nos quedan por grabar 2.000. No llega a 2.000. Más de 15.000 solicitudes han sido ya grabadas con enorme esfuerzo por parte de los trabajadores del Instituto, que a su vez llevan la gestión diaria de otros muchísimos asuntos y de otras líneas de subvención que, aunque no tan numerosas, son muy importantes. Dicho eso, esperamos que en aproximadamente un mes y medio, tengamos esas casi 2.000 que nos faltan y podamos ya publicar la lista para subsanación. Porque una de las cosas que hicimos en agosto, teniendo en cuenta cuál era la época y lo complicado para muchas personas, fue admitir solicitudes que llevaran únicamente eso, la solicitud. Ni un solo documento más, abriéndoles la posibilidad de que ahora pudieran subsanar si no podían localizar a su casero en ese mes, si no podían contar con la documentación que se requiere. Y se les permitió que solo presentaran la solicitud. De forma que ahora, en el periodo de subsanación, podrían presentarlo aquellos que en agosto tuvieron problemas, siendo perfectamente conocedores de que era un mes complicado. Pero para eso se les simplificó y se les permitió que no presentaran, insisto, otra cosa que la solicitud. Se simplificaron los trámites en cuanto a lo que tenían que presentar. Se ha reducido de forma considerable el papeleo que han de aportar, pero es que además muchísimas de las solicitudes se hicieron desde los propios ayuntamientos, a través de registro electrónico. No han tenido ni que estar yendo a la Dirección General. Estamos consiguiendo cada vez más que la gente no tenga que hacer esas colas de tanto tiempo para registrar cuando lo pueden hacer vía telemática. Es algo que cada año parece que más gente acepta, admite, aprende a hacerlo, y yo espero que llegue el momento en el que poca gente tenga que hacer cola para hacer algo y tramitar una solicitud que puede hacer desde su ordenador. En cualquier caso, eso no se verá el próximo año, porque por 2 años aquellos que resulten adjudicatarios de esta ayuda al alquiler tendrán garantizada esa ayuda y con posterioridad tendremos tiempo de sacar la convocatoria con, a quien corresponda tendrá tiempo de sacarla con mucha más antelación, porque a quien le toque no va a entrar y se va a encontrar pagando una y teniendo que convocar otra, porque va a tener la tranquilidad de que no va a tener que convocar otra, porque esta es para 2 años. Y eso también es importante para que la gente tenga una tranquilidad que vaya más allá de un único ejercicio. Como le dije, estamos hablando de 17.000 solicitudes que voy a desglosarle rápidamente. En Tenerife fueron 5.741. No sé si le interesa, señor Campos, por provincia el dato, pero bueno, yo se lo voy a dar. 5.741 en Tenerife en cuanto a la ayuda al alquiler, la ordinaria llamamos, la que no es para jóvenes, y 6.263 en Las Palmas. En cuanto a la dirigida a los jóvenes, 2.970 en Tenerife, 2.999 en Las Palmas. Total 12.000 por un lado, 5.482 hacen ese total, como le digo, de 17.484 solicitudes. En cualquier caso, le comentaba antes que hemos tenido muchas solicitudes presentadas por sede electrónica y creo que es un dato importante. El crecimiento en registro de este tipo de más del 300%, lo que nos ayuda también a simplificar todo el procedimiento. Como le he dicho, tenemos unos problemas de personal evidentes que todo el mundo conoce, fruto de, como sabe, de esa ley de racionalización que ha impedido incorporar personal, y esperamos que cuando se vaya incorporando el personal de las pruebas recientemente celebradas podamos empezar a contar con nuevos efectivos. Pero a fecha de hoy los que tenemos están haciendo un esfuerzo enorme. Aquí no se puede tampoco externalizar nada, porque, como usted sabe, estamos hablando de datos muy personales que están protegidos por la ley y que de ninguna manera podemos resolver con ayudas externas. Si pudiéramos, no tenga ninguna duda de que lo habría hecho, porque al final lo importante es que el trabajo se haga en tiempo. Y si no tenemos los recursos humanos necesarios y se puede uno apoyar de...
Minuto más y concluya, consejera.
De servicios externos lo hace, pero no es el caso. En este caso no es posible por la especial protección de datos que tienen esas familias vulnerables que solicitan y la documentación que aportan. Hasta aquí mi primera intervención. Luego le contestaré a algunas cuestiones que se me hayan podido quedar pendientes, a la vez que al resto de diputados y diputadas.
Muchas gracias, señora consejera. Turno ahora para posicionamiento de los grupos. El grupo mixto, señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. Bueno, nuestra pregunta, señora consejera, la primera pregunta que le queríamos hacer era saber si era posible cuántas ayudas se habían solicitado por isla, pero ya usted nos ha dicho cuántas solicitudes se han registrado por provincia y también nos vale. Nos gustaría saber cuándo tiene previsto o en qué mes tiene previsto que sea la resolución. Creo que no lo he dicho o yo no lo escuché. ¿Y en qué mes o en cuándo se prevé que vayan a recibir ya estas ayudas esas familias? Sabemos de la importancia de estas subvenciones y las necesidades de que se agilice este procedimiento para que las ayudas lleguen cuanto antes a las familias con menos recursos. Muchos de ellos les es imposible casi pagar el alquiler, a nadie se nos escapa que tenemos disparados los precios de alquiler en esta comunidad autónoma. Desde Agrupación Socialista Gomera también somos conscientes y reconocemos el gran esfuerzo que están haciendo los trabajadores del ICABI. Como usted ha dicho, son 17.000 solicitudes, son muchas solicitudes a sacar adelante y poco personal. Yo voy a aprovechar, porque a colación de las ayudas de alquiler, el mayor problema que tiene Canarias en materia de vivienda, y que ya se ha dicho varias veces en esta Cámara, es la falta de vivienda pública, a lo que se suma, como ya he dicho, el alto precio de los alquileres, lo que provoca o lo que está provocando serios problemas para todas aquellas familias que tienen dificultades económicas. Siempre hemos dicho que la solución está en el alquiler social y en la construcción de más vivienda pública para las familias vulnerables. Y precisamente la directora del ICABI entiende también que la solución pasa por ayudar al promotor para que haga viviendas protegidas y que se publiquen subvenciones para que los propietarios arrienden sus viviendas asegurando sus rentas y con ayuda a la rehabilitación. Aparte de los acuerdos alcanzados con Sareb y varios bancos para sacar al mercado más vivienda, ¿qué avances y actuaciones se están realizando con todas estas cuestiones que se han propuesto? Y también nos gustaría conocer en qué estado se encuentra el Plan Canario de Vivienda 2019-2021, que nos informe sobre el proyecto de decreto para aquellas familias que no pueden hacer frente a los pagos de su alquiler social y que se les posibilitará un aplazamiento de hasta 6 meses, tengo entendido, para que no pierdan las ayudas al alquiler. Una cuestión que nos preocupa enormemente y si es posible que nos respondiese, se lo agradeceríamos. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. Señora del Río.
Buenas tardes, señora consejera. Volvemos a hablar de vivienda y yo quiero saber el desglose por isla, porque, como usted sabe, a la isla de Lanzarote le afecta especialmente este problema y sí que queremos saber qué ha pasado este año en este tema, que yo, de verdad, por más afán que tenga constructivo, tengo que decirle una cosa. Con el tema de la vivienda y más con el tema del alquiler, tengo la sensación de que llegamos, como decía mi abuela, tarde, mal y nunca a mucha gente. Y me da muchísima pena porque usted sabe que el problema es muy grave. Yo quiero ser positiva y alegrarme que en vez de 1 millón tengamos 7 millones este año, 8, por supuesto que eso es una cifra importante porque se trata de que llegue a muchísima más gente. Pero no entiendo una serie de cosas, no entiendo que si de verdad hemos conseguido simplificar la burocracia y al final, después de que todavía a día de hoy ni cuando la fecha límite era el 31 de diciembre, no tenemos ni siquiera todas las solicitudes claras de a ver quién le corresponde y a ver quién no. Si al final se había decidido simplificar y después se va a volver a pedir información, aunque en julio no tuviese, hasta julio no tuviesen ustedes definitivamente cerrado el convenio, ¿esa gestión no se puede hacer antes? ¿De verdad que uno no puede decir en el mes de mayo, un mes entero, vayan presentando las solicitudes, que después hay que subsanar, ya tenemos tiempo y se van trabajando, y no 15 días en agosto? Es que llueve sobre mojado. Es que 15 días en agosto, cuando la gente está despistada, que no se entera, cuando hay menos personal, porque también hay personal de vacaciones, o cuando el personal que se queda, porque también hemos hablado con el personal que se queda, hace horas extraordinarias para poder seguir recogiendo documentación y ayudando a la familia. Todas estas cosas significan una mala planificación. No vale siempre la culpa, o es de Madrid, o es de aquí, o es de las fechas que no llegamos, la reducción de personal, que ya lo sabemos, precisamente porque sabemos que tenemos poco personal, precisamente porque sabemos cuáles son los problemas con los que contamos, precisamente porque sabemos que la capacidad de gestión telemática todavía es muy pobre en este archipiélago, porque efectivamente rellenar una ficha de estas características debería ser algo mucho más simple. Precisamente porque tenemos todas esas cosas y sabemos lo que nos pasa, qué trabajo cuesta, de verdad, sí, sabemos que vamos a sacar ayudas anuales al alquiler en el mes de mayo, nos estamos poniendo a primeros de mayo para tenerlas en agosto ya solventadas. Cuando nos digan el dinero que tenemos, ya veremos cuántas se adjudican y cuántas cumplen los requisitos. Y yo le quería preguntar también una cosa, hablando de requisitos, porque estuve viendo las cláusulas y sí que vi, hay algunas cosas que parecen más interesantes en la nueva normativa de este año, pero no vi en ningún sitio, y no sé si está o no, quería que me lo aclarase, antes había un límite de 450 euros de alquiler máximo para poder ayudar, cosa que excluía a la cantidad de las familias de Lanzarote, porque no hay alquileres por menos de ese dinero, y quería saber si este año había límite y cuánto había desglosado por isla. Muchas gracias.
Gracias, señora del Río. Turno ahora para el Grupo Popular, señor Jorge.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, buenas tardes. Quería, en primer lugar, que nos aclarara las cantidades, porque yo coincido con el señor Campos. A mí, yo me pongo a sumar las cantidades que ponen en los dos decretos, tanto el de jóvenes como, digamos, el procedimiento ordinario, y entre las dos me salen 5 millones de euros. Me gustaría que usted me dijera de qué partidas presupuestarias ha aumentado usted de 5 millones de euros a 17 millones de euros, porque, le insisto, el decreto 3718, vamos, la resolución de 30 de julio del 18, establece las cantidades perfectamente definidas hasta con el número de partida. Por tanto, nos gustaría que en su segunda intervención nos dijera por qué ha subido usted a la tribuna y ha dicho que en vez de 5 millones de euros entre las dos convocatorias, en los dos años, ha pasado usted a 17 millones de euros. En segundo lugar, señora consejera, mire, a un buen gobierno se le supone buenas prácticas administrativas. Y, por tanto, cualquier subvención, ya no solo la de vivienda, sino la de agricultura, de cualquier otro tipo de responsabilidades o de naturaleza, que se soliciten o que se otorguen a los ciudadanos, lo lógico es que salgan en enero. Enero. Si son las del 2018, en enero del 2018. Y si son las del 2017, en enero del 2017. Lo que no vale es sacar las ayudas en el año 17, por ejemplo, y otorgarlas en julio del 18. Que es verdad que la resolución fue en abril, pero la gente cobró, en definitiva, en julio del 18, las ayudas del 17. Y lo mismo va a pasar en el año 18. Y a todas estas, la gente prefinanciando. Los que no tienen dinero prefinancian su alquiler. ¿No sería más lógico que prefinanciar a quien tiene dinero, como es el Gobierno de Canarias? Y no me venga con que no había cobertura económica para ello, porque hay otras comunidades autónomas que lo han hecho y han prefinanciado las ayudas de alquiler, y una vez se firma el convenio con el Estado, bueno, pues se incorporan esas partidas al presupuesto. Parece más razonable, de un código de buen gobierno, que no dejemos prefinanciar a los que no tienen recursos para hacerlo y prefinancie la Administración, que es la que, en definitiva, tiene los recursos. Y finalizo, señora consejera. ¿Qué ocurrirá, como esta es una subvención de dos años, con aquellas unidades familiares que pueden cumplir, de acuerdo con el IPREN, los requisitos para poder otorgarle una ayuda en el 2019? ¿Y qué ocurrirá con aquellos que, teniendo las facultades para requerir la ayuda en el 2018, ya en el 2019 no cumplen con esos criterios? ¿Me podría...
Gracias, señor Jorge. Turno ahora para el Grupo Socialista. Grupo Social. Ah, señora Cruz.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, buenas tardes. Lleva usted 2 años al frente de la consejería. En el 2017 saca la convocatoria de ayudas al alquiler en agosto. La limitó a 10 días por aquello de ser ágil, pero es que tardó 1 año en hacer efectiva esa ayuda al alquiler. ¿Dónde está la agilidad? Y eso que son el gobierno de las personas, si no llega a ser así. Llega el 2018, saca la convocatoria otra vez en el mes de agosto. En esta ocasión fue un poco más generosa, le entrega 5 días más a las personas para que puedan hacer la solicitud, 15 días. En esos 15 días, aproximadamente casi 18.000 personas han cursado la solicitud. Usted plantea que fue debido a la firma del convenio con el Estado el motivo para demorarlo hasta el mes de agosto, pero lleva 5 meses después de finalizada la convocatoria y no ha hecho efectiva tampoco la ayuda al alquiler. Señora consejera, ustedes que están mirando continuamente al Estado, a cómo castigan a las comunidades autónomas, especialmente a la Canaria, con esa demora en la firma de los convenios, tengo que recordarle que el presupuesto del Estado entró en vigor el 4 de julio, y el 30 de julio, es decir, 26 días después, el ministro de Fomento estaba firmando con esta comunidad autónoma, en concreto con usted, el convenio para vivienda. Las preguntas son muy sencillas. La primera, ¿cuándo va a ser efectivo el pago a las familias que han hecho la solicitud con cargo al ejercicio del 2018? Y la segunda pregunta, ¿usted tiene por ahí rodando un decreto para regular las ayudas del alquiler? Y le planteo la siguiente cuestión, ¿ese decreto lo han elaborado los empleados públicos o se lo han cargado otra vez a una empresa privada? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Cruz. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señora González Taño.
Señora presidenta, buenas tardes, señorías. Bueno, señora consejera, todos sabemos que la crisis económica que afectó en los últimos años castigó severamente las políticas de vivienda, que se vieron fuertemente afectadas por la falta de personal, además, en unas políticas que son exigentes en materia de recursos humanos. Por eso, una de las tareas que emprendió usted y la dirección del Instituto Canario de Vivienda fue la reposición de efectivos y la mejora y la simplificación administrativa para poder avanzar en una situación, como decimos, de dificultades por la falta de personal. Y ahora, además, se pone en marcha el convenio con el Ministerio de Fomento el 30 de julio de 2018, y esto es importante recalcarlo, porque aquí se le acusa de tardanza en la convocatoria, cuando en realidad el Ministerio de Fomento firma con la comunidad autónoma el día 30 de julio y la convocatoria de ayuda sale el 6 de agosto, con lo cual los plazos parecen bastante ajustados. Estas ayudas, bueno, es verdad que son 22 días naturales, pero no es menos cierto que, como usted decía, se dan determinadas ventajas o determinados planteamientos para que la gente que no haya podido obtener la documentación pueda obtenerla en plazo. Señoría, nosotros desde el Grupo Parlamentario queremos felicitarla por esta gestión en el área de vivienda, porque al final de lo que se trataba era de poner en marcha una maquinaria compleja que se ha puesto en marcha, que está arrancando, como usted decía, que además se ha ocupado de dejar zanjadas las cuestiones que venían de atrás y que ahora está cogiendo velocidad y va a permitir que las convocatorias y los pagos de las subvenciones se hagan con mucha más celeridad. En primer lugar, felicitarla por el esfuerzo presupuestario, que ha sido importante en su etapa, y queríamos que nos lo concretara en esta segunda intervención. El esfuerzo, como decíamos, de gestión, por sacar adelante miles de expedientes con dificultades enormes de personal. Y el esfuerzo que tiene que seguirse produciendo en materia de simplificación administrativa, ya se ha dicho aquí también, de procedimiento electrónico. Es verdad que ahí hay que seguir trabajando, pero no es menos cierto que cuando no hay personal para nada, ni siquiera para poner en marcha los procesos de simplificación administrativa. Señora consejera, son muchas las personas que necesitan una vivienda digna en un mercado de alquiler cada vez más complejo. Por tanto, señorías, ahora toca hacer balance y presentar nuevas propuestas a los canarios. Creemos que ahora toca hacer estas propuestas que, desde luego, tienen que convertir a la vivienda en uno de los ejes de trabajo de la próxima legislatura, porque la situación del mercado es muy compleja y se necesitarán cada vez más ayudas. Pero, en todo caso, felicitarla porque, como decía, su gestión al frente del Instituto Canario de Vivienda ha sido un éxito.
Gracias, señora González Taño. Turno ahora para el grupo proponente, Nova Canarias, el señor Campos, 10 minutos.
Vamos a ver. Yo, por supuesto, respeto las intervenciones de todo el mundo, ¿no? Igual que me gusta que respeten las mías, en el sentido de que cuando critico algo, pues yo no voy a decirle al grupo que apoya al gobierno que no felicite, yo no sé si 3-4 veces, ¿no? Con uno hubiera bastado, ¿no? Pero lo digo porque a la gente es difícil explicarle. Y uno que ha estado en tareas de gobierno sabe de la complejidad en ocasiones administrativas, poco menos la loa de éxito rotundo de la gestión del Instituto Canario de Vivienda, cuando a 5 de febrero todavía no se han sacado las resoluciones que vencían el 31 de diciembre de 2018. Por cierto, yo tengo claro que no, pero si fuéramos estrictos con la resolución, todas aquellas personas que no estuvieran incluidas en a 31 de diciembre en la resolución del Gobierno, queda claro que no han sido aceptadas como beneficiario. Eso está en la base reguladora del mismo. Está claro que no, que se continúa, porque no hubo a 31 de diciembre tal resolución. Hombre, tanto como éxito rotundo tampoco. Vamos a entender que son 15.000 o más de 15.000 solicitudes, que hay problemas de personal, de acuerdo. Con una felicitación a lo mejor hubiera bastado en ese riquirraca que suele comentar el señor Mato. Pero, hombre, yo creo que ha sido excesivo. Pero bueno, cada uno, evidentemente, defiende las posturas contrarias o a favor como buenamente quiera. Me gustaría que me explicara exactamente de dónde sale el importe, señora consejera, porque, como usted bien sabe, en el decreto que aparece con las bases reguladoras que aprueban las convocatorias, yo estaba hablando exclusivamente de las ayudas con carácter general, fíjense, ni siquiera las de jóvenes, que estamos en la misma situación. Pero, fundamentalmente, que son con carácter general y no las limitadas a los menores de 35 años. Y en el decreto, lo que aparece en esa base reguladora es 1 millón para el 2018 y 1 millón para el 2019 en una línea de crédito y 875.000 para el 18 y la misma cuantía para el 19 en otras líneas de crédito. Evidentemente, si nos vamos a la de jóvenes, esto se ampliaría a 1.100.000 euros por año. Y no sé si está incluyendo también otras líneas de subvenciones que se publican el mismo día, hasta 5 tipos de ayudas distintas relacionadas con subvención, fomento y conservación de la mejora de la seguridad, utilidad y accesibilidad en edificios y viviendas, las de eficiencia energética por otro lado y las de rehabilitación de viviendas, unas por 2.200.000, otras por 1.100.000 y otras por 1.000.000, es verdad que solo referidas en este caso al año 2018. Si son 8 yo me alegraré, lo tengo clarísimo, pero sinceramente lo que aparece exclusivamente es eso y me nos gustaría si ha sido motivo de incorporaciones posteriores o que nos aclare esa cuestión. La realidad es que vuelve a repetirse el problema del año 2017. Y, hombre, que suceda un año, es verdad que nos puede coger con el paso cambiado. Una estructura de personal débil, presupuestos que se aprueban también avanzado el año, pero cuando nos vuelve a suceder exactamente lo mismo al siguiente año. Y además recuerdo en esta tribuna que usted defendía que la razón en el año 2017, cuando lo publica en el mes de agosto, 10 días hábiles, la razón fundamental que explicaba y de no ampliarlo hasta septiembre era precisamente porque había que ponerse manos a la obra cuanto antes para cuanto antes la gente lo tuviera. Es decir, un proceso de agilidad, como decía la señora Cruz Oval. Pasa que de ágil poco en el año 2017. Pero es que llega el año 2018 y vuelve a suceder lo mismo. Y coincidimos, pocas veces lo hacemos, pero en esta ocasión coincido con don Miguel Jesús Jorge Blanco. Es decir, hay posibilidades, digo el nombre completo porque hoy he tenido ocasión de descubrir que se llama Miguel Jesús Jorge Blanco. Oye, hay posibilidades por parte del Gobierno de adelantar con créditos propios esa convocatoria. Se corre el riesgo de que en ocasiones luego el Estado no incorpore esos créditos. Es verdad que no sería la primera vez, pero creo que estamos en una situación, en materia de vivienda al menos en Canarias, en que es necesario incorporar recursos mucho más potentes por parte del Gobierno de Canarias, y si en esta ocasión se hubiera quedado colgado algo de recursos, tampoco hubiera pasado nada, pensando siempre en clave de los usuarios finales. La realidad es que volvemos otra vez en el año 2018 a convocarlas en agosto. Es verdad que no 10 días, sino 15 días hábiles. El criterio exactamente el mismo: cuanto antes ponernos en marcha, agilidad, que la gente tenga los recursos lo más pronto posible, y a 5 de febrero usted nos anuncia que probablemente en torno a mes y medio es cuando saldrá la resolución. Es decir, probablemente a la misma altura que el año pasado, que fue el 12 de abril. Por tanto, casi coincidiendo con las próximas elecciones, van a salir la resolución definitiva por parte de la consejería. Y vuelvo y reitero además una cuestión que a nosotros nos preocupa. Mire, si hubiera Plan Canario de Vivienda, desde el año 2012 no lo tenemos, y no será por no repetirlo una vez tras otra en esta Cámara, en la legislatura pasada, y desde el primer día en que hablamos de vivienda en esta Cámara, al menos el que le habla, recuerdo que a la anterior consejera insistíamos en que no pasaba nada por sacar un plan canario de vivienda 2015-2016, como sí se hizo, por ejemplo, con el plan de salud. Un plan que se saca con una bianualidad y con posteriormente se desarrolla otro, porque era necesario implementar una política clara en materia de vivienda, un plan con recursos, con cronograma, con partidas presupuestarias concretas. Porque si eso existiera, señora consejera, claro que miramos a Madrid. Pero yo vuelvo a recordar una vez tras otra que las competencias en materia de vivienda son exclusivas de la comunidad canaria, son exclusivas de esta tierra. Y por supuesto que vamos a reivindicar y a pedirle a Madrid que incorpore recursos, pero no siempre a remolque de lo que Madrid nos dé. Nosotros tenemos que tener una política clara, decidida en materia de vivienda, porque además si ha habido algo que ha impactado de manera brutal en Canarias, en las familias más sensibles, además de la pérdida de empleo, ha sido la pérdida de sus viviendas. Ha roto proyectos completos de familia. Gente que salió de sus casas a los 20 años regresó a casa de sus padres a los 40. Situaciones extremas. Por tanto, era necesario que esta comunidad, que este territorio, que Canarias, tuviera una política absolutamente decidida. Y sigue a 2019 sin contar con ese plan. Probablemente si lo hubiéramos tenido, hubiéramos incorporado los recursos, y no digo en el mes de enero, pero en el mes de marzo, abril, mes de resoluciones, normalmente de convocatoria, hubieran podido salir adelante. Y por tanto, a partir de ese momento, en una fecha razonable para que la gente presentara la documentación. Yo sé que hay enormes dificultades, las estamos viviendo en todas las administraciones, señora consejera, a la hora de contratar personal. Pero es verdad que la gente eso no termina de entenderlo. Puede ser injusto, pero no termina de entenderlo. Por eso decía al principio que, hombre, tanto como para felicitar tampoco. Sé que se hace un esfuerzo por parte de los trabajadores, sé que se hace un esfuerzo por parte de todos los que participan en el proceso. Pero no podemos hablar aquí como si esto fuera un éxito rotundo. Es un fracaso rotundo. Y el día que se cobre, mucha gente tendrá esa aportación que para algunos llegará tarde, porque hay gente que necesitaba esos recursos para pagar sus viviendas desde el día 1 de enero del 2018. Y tú puedes hablar con quien te alquila la casa para un mes, para dos, mire, para seis, ante la expectativa de que va a llegar. Pero es difícil explicarle a quien te alquila la casa que ya cobrará, si no es en seis, será en nueve, y si no en doce, y si no en quince, y si no en 18, o casi en 21, como sucedió con la convocatoria del año 2017, y por donde vamos a ir en la convocatoria del año 2018. Yo le reconocía, y creo que es una buena señal, el que se haya hecho una convocatoria bianual. En muchas materias debemos de imitar ese aspecto. Creo que es importante, porque además, y es cierto, allana el camino a los mismos que están gestionando a los que vendrán después, para poder resolver, planificar e impulsar convocatorias de una manera más rápida. Señora consejera, todo esto creo que sirve para poner en situación cuál es la dramática situación en Canarias en materia de vivienda. Que seguimos sin una política clara en materia de vivienda. Que seguimos sin tener recursos suficientes en materia de vivienda. Hoy hablamos de alquiler, ni le cuento para construcción o adquisición, o para otras múltiples variables en el ámbito de la vivienda. Por eso era necesario abordar este tema. Y porque la gente nos pregunta. Yo sé que usted también. Y a los que están al frente de los mostradores, no solo en la consejería, sino en cada uno de los ayuntamientos. Pero la gente nos pregunta, a los que estamos en esta Cámara, oye, ¿tú sabes cuándo va por fin a saberse quién va a tener derecho a la ayuda y cuándo va a ser? Y la respuesta siempre es la misma, no tengo ni idea. Y te vas al año anterior y le dices, mi impresión es que no queda poco. Por eso era el objetivo fundamental, que pudiera decirle a la gente que está esperando, esas más de 15.000 personas que están esperando por esta ayuda, cuándo probablemente saldrá la resolución.
Más, señor Campo.
No lo voy a consumir. Decirle cuándo va a salir la resolución, saber aproximadamente cuál es el número, si son 8 millones de euros, probablemente serán más de los que teníamos estimados en principio, pero si usted tiene ya una certeza, más o menos, o una estimación de a cuántas personas va a ir dirigida dicha ayuda, y si tiene pensado, hombre, es verdad que para el año 2019-2020 imagino que ya no lo hará, porque obviamente yo no sé quién estará, si estará usted o estarán otros. Pero es verdad que creo que la experiencia del 17 y del 18 no puede volver a repetirse ni en las cuantías, ni en las fechas de convocatoria, ni en los tiempos de resolución de las mismas.
Gracias, señor Campos. Turno para cerrar esta comparecencia, señora consejera.
Señor Campo, voy a empezar este último turno como usted ha terminado. Dice usted, la experiencia del 17 y del 18 no puede volver a repetirse. Y habla de fracaso rotundo. Y yo le digo, ni una cosa ni la otra. Puede que no admita usted la palabra éxito, que yo agradezco a la compañera que valore el trabajo que se ha hecho, que conoce muy bien. Pero desde luego no voy a admitir la palabra fracaso. Y usted dice, ¿cómo le explicamos a la gente? Yo se lo explico, mire, grábeme, yo se lo voy a explicar. La experiencia del 17 y el 18 es que en el 16 había 2.300.000 para ayudas de alquiler, en el 17 5 millones y en el 18 8.5 millones. Esa es la experiencia del 17 y el 18. 3 años. Hemos pasado de 1.000 familias beneficiadas por ayuda de alquiler a 3.000 y, si Dios quiere, a 6.000 en la convocatoria actual. Y además por 2 años. Y me dice usted que no quiere esa experiencia. Y me habla de fracaso por el tiempo que se tarda, por el personal que no tenemos. Pero negar que en 3 años hemos pasado de 1.000 beneficiarios a probablemente 6.000 y de 2 millones que dedicaron en 2016 a casi 8.5, desde luego no lo puedo en absoluto compartir y se explica con claridad. Podemos explicar por qué no hay una estrategia, por qué no hay un plan de vivienda. Y desde luego, desde el 2012 han pasado distintos directores generales y distintos consejeros que le pueden contar cómo vivieron una década de crisis, incumplimientos, recortes, quiebra y deudas. Deudas que yo liquidé en el año 2017, 26 millones de euros. Deudas que se llevaron por delante a promotores. Una década sin ayuda de alquiler y sin planes. Que no me puede achacar a mí. Usted me puede achacar a mí el trabajo de estos 2 años. Pero por eso hablar de que el 17 y el 18 en esos términos, pues no se lo puedo comprar porque creo que está muy lejos de la realidad. No solo mejoramos en dinero para las familias que necesitan dinero para pagar sus alquileres. No solo mejoramos en las familias que atendemos, sino que empezamos a preparar un plan canario de vivienda en el año 17. Y ese plan canario de vivienda ya salió de Hacienda y está camino a intervención en 2 años. Y ese plan canario de vivienda, si Dios quiere, irá a Consejo de Gobierno más pronto que tarde. Porque yo me comprometí aquí, como me he comprometido con otros muchos documentos que están viendo la luz después de 2 años intensos de trabajo. Por tanto, no le compro ni lo del fracaso, ni lo de los 2 años que no se pueden repetir. Espero que a quien le toque en el futuro pueda proporcionar esa diferencia de datos en 2 ejercicios. Señora Cruz-Oval, a mí me hace gracia que usted me hable de que ya llevamos 5 meses cuando ustedes tardaron mucho más de 1 año para repartir 2.300.000 entre 1.000 personas. Y volvemos a lo de siempre. No hay memoria. Alguno tiene que, insisto, hay que mucha gente con mochila, otra que no, pero aquí hay gente con mochila que ha gobernado, que ha estado en esos puestos y que tiene cifras, tiene fechas y tiene meses en los que han ejecutado. Entonces no podemos estar siempre hablando como si no hubiera pasado, como si no hubiera memoria. No me puede decir a mí que ya llevamos 5 meses. Mire, el año pasado, con 7.500 solicitudes, tardamos lo mismo, un mes más, de lo que se tardó con 2.300 en el 16. Y este año tenemos casi 18.000. Más del doble, con el mismo personal, en la misma situación. Y yo le digo, ustedes habrían sacado menos dinero para más personas para resolver antes, porque esa era una posibilidad. Nosotros hemos aprovechado y hemos firmado con Madrid un acuerdo en el que mientras otras comunidades dedicaban fondos a otras cosas, cosa que aquí también se me ha echado en cara, decidimos que las mayores cantidades fueran a las ayudas de alquiler. Porque en Canarias el alquiler vale lo que vale. Y porque tenemos a muchísimas familias viviendo de alquiler. Y porque todo el dinero que pudiéramos incrementar era poco. Y por eso es la diferencia de lo que usted ve en el decreto a lo que está consignado, que se lo podemos certificar si quiere. Porque hay una primera publicación que está preparada porque pensábamos sacarla antes de... Y no podíamos sacarla con lo que no estaba firmado porque no nos lo permitían, pero pretendíamos sacarla solo con nuestros créditos. Y no lo pudimos sacar finalmente, no la sacamos, por lo que ya he explicado 1.000 veces. Porque en una situación de moción de censura, cuando las comunidades socialistas en la misma mesa, a mi lado, han reclamado que se devolviera el plan, porque no estaban de acuerdo con la distribución, ni con unas líneas que tenían casi 2 décadas de historia, nosotros no podíamos seguir adelante sin tener la garantía de que se mantenía igual. Y nadie nos lo garantizó hasta el día que nos dijeron que lo iban a firmar tal y como estaba. Y por eso no lo sacamos antes. Y por eso en el decreto aparece solo nuestra cantidad y no lo que luego añadimos de lo que nos toca, de la parte que le toca a Canarias y que decidimos que fuera en gran parte para las familias que pagan alquiler y que necesitan alquiler social. Y por eso llegamos a esa cantidad, a los 8.875. Hablamos de 7 millones de euros para las generales y el resto es vinculada a la línea que, como ya di antes los datos, con bastantes menos solicitudes para el alquiler joven. Estamos trabajando en ese decreto de alquiler, sí es verdad que se está haciendo dentro, pero también le digo, hay otros 2 decretos que se están haciendo fuera con una profesional que está trabajando la adjudicación, el famoso sorteo que ponemos a parir pero que no lo cambiamos y que requiere de una modificación y de un decreto. Y hay otro decreto de régimen jurídico para el alquiler de las viviendas públicas. que también tiene que ser revisado. Además del de alquiler, que ese sí se está haciendo dentro del ICABI. Lo que quiero decir es que les puede parecer poco trabajo el hecho, les pueden parecer pocas mejoras. Usted ha hablado de los 2 años, quiero recordar ahora al señor Miguel Jorge que me preguntaba qué iba a pasar con aquellas personas que una vez que ha salido la convocatoria por 2 años, se encontraran este año 19 con que caen sus ingresos y necesitan una ayuda al alquiler. La ayuda al alquiler para el siguiente bienio, la propuesta que nosotros tenemos y que tendrá que confirmar quien sea responsable de vivienda, según los ciudadanos y ciudadanas decidan en mayo, nuestra propuesta es que el 19 salga la convocatoria para el siguiente bienio. Ya podría presentarse y podría obtener ayuda para 2 años. Muchas comunidades han optado por 3. A nosotros nos pareció mucho, entre otras cosas por lo que usted comenta, porque una vez adjudicadas las ayudas ya 3 años, nos parece que es un espacio temporal en el que puede haber gente que de repente debe incorporarse a pedir la ayuda y tengas adjudicado el crédito de 3 años. Pero en principio, el bienio nos permite además ponernos al día en fecha, porque si sacamos el siguiente bienio en 2019, cuando estemos resolviendo o cuando todo el mundo haya cobrado 18 y 19, si nosotros ya sacamos 19 para 20 y 21, ganamos tiempo para adelantarnos y para que de alguna manera el ICABI se vaya poniendo en hora en cuanto a las subvenciones al alquiler y podrán de alguna manera organizar mejor las convocatorias, la resolución antes de que sea momento de sacar la siguiente. ¿Qué es lo que nos pasó este año? 7.500 ayudas, se nos vino encima también la fecha del 18 y casi los trabajadores estaban todavía recuperándose después de haber liquidado y ya estaban con otra convocatoria encima, esta vez con 17.000 solicitudes. Yo creo que se han puesto en marcha muchas cosas. No voy a hablar ahora, porque no tengo tiempo, pero lo haré donde tenga que hacerlo.
Era un minuto más, yo le di otro antes y te concluya, por favor.
Como digo, de las muchísimas cosas que en materia de vivienda se han hecho en apenas 24 meses. Y le aseguro que son muchas más de las que hemos hablado hoy aquí. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Hemos concluido la comparecencia, señorías. Como quiera que las interpelaciones no parece ser que no es posible verlas ahora por distintas dificultades de las personas que la llevan, les propongo, si estamos en disposición de ver proposiciones no de ley, si fuese posible, parece que hay consenso, o al menos lo planteo a todos señorías, la PNL, la 5.4, la 685, y no sé si también tendríamos posibilidad de ver la 5.1, no lo sé si es posible. 5.1 y 5.4, porque las otras dos tienen colectivos que vienen. Sí, ahora. Bueno, ruego a portavoces que se acerquen a la tribuna, por favor.
A ver, señorías, les cuento, si son tan amables, lo acordado en la Junta. Señorías, por favor, escúchenme. Les comento para participar a todos ustedes de lo que hemos acordado ahora en la Junta. Vamos a ver a continuación, y por este orden, en primer lugar, la PNL 685, que está en el punto 5, el orden del día 5.4, veríamos en primer lugar. Seguidamente, la 659, que es la que está en el 5.1, y a continuación, la 674, que es la 5.2. Si nos diera tiempo también. Sí, porque la primera es su grupo, señor Denis, la que me ha pedido no verla ahora. Como me está pidiendo, digo, vamos a ver la 5.4 porque es la que están todos los grupos en disposición de verla ahora. Y seguidamente la 5.1, que es lo que hemos acordado. Y después la 5.2. Y si nos diera tiempo, veríamos también el debate de la toma en consideración de la propuesta de reforma del reglamento del Parlamento. ¿De acuerdo? Si nos diera tiempo, también lo veríamos en la tarde de hoy. Dígame, señor Denis.
No, es que le entendí la 674 antes, ¿qué?
Sí, la PNL 674, sí, lo dije bien. La PNL 674, que está en el orden del día 5.2. ¿Ok? Venga, vamos. Señorías, PNL 685, que es conjunta, pero entra en el cupo del Grupo Nacionalista, por tanto, empieza el Grupo Nacionalista. Señorías, 5 minutos.
Señora presidenta, señorías, esta proposición no de ley ha sido confirmada por los 6 grupos parlamentarios, creo que en un esfuerzo notorio, en primer lugar, para poder llegar a un acuerdo respecto del contenido y, en segundo lugar, para presentarla y, después de llegar a un acuerdo, 2 días después, en Junta de Portavoces, incluirla en este primer pleno de los posibles tras aquel acuerdo en Junta de Portavoces. La razón es bien sencilla. Más allá de que a lo largo de estos años se han ido acumulando vacantes en los cuerpos de las policías locales de Canarias, más bien producido en general, como ha ocurrido en todas las administraciones públicas, por la baja tasa de reposición durante la crisis económica intensa padecida, más allá de eso, recientemente se ha aprobado un Real Decreto Estatal que significa o representa, sin duda, un avance desde el punto de vista social para los policías locales, en tanto que facilita su prejubilación, es decir, en definitiva, adelanta la edad de jubilación en función de un número de años cotizados, el Real Decreto 1449 de 2018, de 14 de diciembre, y eso ha precipitado la jubilación de muchos policías locales de Canarias que producen esas vacantes y, consecuentemente, en algunos casos, en municipios pequeños es muy relevante el tema, en municipios grandes también, pero tienen, lógicamente, más capacidad técnica, organizativa, para poder dar respuesta. Y, por tanto, los sindicatos policiales plantearon la necesidad de que se agilizaran los procedimientos de provisión de las plazas de policías locales actualmente vacantes. Ciertamente, los policías o los sindicatos policiales hicieron un planteamiento que, a nuestro juicio, innecesario. Hablaban de un decreto ley, por otra parte, la Cámara instando que se presente un decreto ley, una Cámara que tiene potestad legislativa, no insta a quien tiene una potestad atribuida para situaciones de extrema y urgente necesidad, no le insta a presentar el decreto ley. Pero más allá de eso, no es un problema de norma o no con rango de ley, porque diga lo que diga la norma con rango de ley, lo que no puede hacer la norma legal o con rango de ley es invadir las competencias de autonomía local que tienen los municipios constitucionalmente garantizadas.
Por tanto, la solución que encontramos los grupos frente a la pretensión legítima de los sindicatos policiales, que en este caso es concurrente con la de los municipios canarios a través de la FECAN, es decir, en este caso digo, porque ya sabemos todos que tuvimos problemas con un texto de anteproyecto primero y después proposición de ley en donde había diferencias entre sindicatos policiales y la FECAN, y al final, como no hubo acuerdo, y el acuerdo es imprescindible en esa materia, decidimos los grupos parlamentarios finalmente no materializar aquella proposición de ley. Pero ciertamente este sí que es un asunto de los que más urgencia tiene. Y requiere y tiene una solución normativa. Lo que requiere es iniciativa por parte del Gobierno, receptividad por parte de la Federación Canaria de Municipios, compromiso por parte de los municipios, y al final hacer viable la propuesta que hemos incluido todos los grupos parlamentarios dentro de esta iniciativa, proposición no de ley. ¿Por qué? Porque ya el decreto de 2006, y me estoy saltando, digamos, mis propios vetos a cuestiones que en su momento dirigí y nunca intervengo respecto de ellos, pero en el decreto de 2006, decreto que se aprobó cuando yo fui consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, incluíamos la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran voluntariamente, de forma natural, porque es autonomía local, ceder las competencias de selección y provisión al propio Gobierno de Canarias. Parece que se dan las circunstancias para que ahora el propio Gobierno pueda promover un convenio marco que lleve a la FECAN, que negocie con la FECAN, y a través de la FECAN, como herramienta de representación municipal, la propia Federación pueda instar a los municipios a que puedan a su vez sumarse a ese acuerdo, a ese convenio, se pueda hacer un proceso selectivo conjunto y de ese proceso selectivo conjunto se inicie también la posibilidad de la formación a través de la Academia Canaria de Seguridad en los términos que acordamos a su vez en la Ley de Presupuestos con la modificación, volviéndola a crear como organismo autónomo. Creo que tenemos la necesidad de impulsar este texto hoy y después el Gobierno la responsabilidad de materializarlo siempre con el concurso necesario de los municipios canarios.
Un minuto más, señor.
Presidenta, el concurso necesario, y aquí lo que ha habido y lo que sigue habiendo por parte de los sindicatos policiales es desconfianza con que la FECAN no responda a la pretensión contenida en la iniciativa. Pero no estamos ganando tiempo, no estamos haciendo esta iniciativa para ganar tiempo, estamos haciéndola para que se solucione el problema. Y eso requiere no solo la promoción de ese convenio por parte del Gobierno con la FECAM, sino que después los municipios, mediante acuerdo plenario, porque es así, obligatoriamente así, decidan ceder la competencia para hacer ese sistema de selección unificado. Hay pasos dados en torno a esto, hay programas comunes que se aprobaron por orden departamental en 2006-2007, en fin, hay muchas cosas que ya están hechas. Es necesario este impulso que ahora promovemos nosotros, los 6 grupos parlamentarios, hacia el Gobierno, y ahora falta también el concurso necesario de la Federación Canaria de Municipios para hacerlo viable. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ruano. Turno ahora para el resto de los grupos, por tiempo de 4 minutos. Sería grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Bueno, como esta es una propuesta que hemos presentado y firmado todos los grupos, desde nuestro grupo, la Agrupación Socialista Gomera, pues queremos dejar claro que, dada la imperiosa necesidad que tienen los municipios de Canarias de crear puestos en sus policías locales, pues nos ha llevado a firmar dicha iniciativa. Es lo más apropiado que cuanto antes se establezca este proceso de diálogo con los representantes sindicales y la FECAM y se defina un convenio marco para la selección, promoción interna y movilidad de los funcionarios de los cuerpos de policía local de Canarias. No podemos negar la importancia que tiene este cuerpo para la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Y para ello es esencial que cada municipio cuente con el número de efectivos necesarios para que pueda prestar con total garantía y de manera eficaz y eficiente un servicio acorde a las necesidades de la población canaria y, como no puede ser de otra manera, con el objetivo puesto en satisfacer el interés general. Siendo conscientes de la falta de personal que a día de hoy tienen muchas de las jefaturas de policía local, entendemos que es prioritario que entre todas las partes interesadas en este asunto desde la FECAM, sindicatos y el resto de organizaciones implicadas, se adopten todas aquellas medidas necesarias para minimizar los efectos que conlleva esta falta de efectivos, teniendo en cuenta además el número actual de habitantes del archipiélago, y también debemos sumar la población flotante. Porque si a la falta de convocatorias de plaza le añadimos que el trámite de selección se puede alargar hasta año y medio, tras tener que superar, una vez aprobadas las pruebas, el periodo de formación, que dura casi 4 meses, es evidente que se hace más que necesario el mayor de los consensos para que este convenio marco salga en el menor tiempo posible y se puedan ir cubriendo las plazas en los municipios que más lo necesiten. De hecho, la falta de efectivos se agrava en municipios pequeños. Por ejemplo, en la isla de La Gomera, donde próximamente muchos de sus efectivos, muchos policías locales, pues se jubilarán, hará que este cuerpo disminuya en presencia en los diferentes municipios de la isla. Porque debemos recordar que los policías realizan una gran labor ciudadana y prestan un gran servicio público a los canarios. Sin completar los efectivos policiales en cada municipio, se disminuye la seguridad y se aumenta la carga de trabajo de estos empleados públicos. Y en una cuestión tan vital como es la seguridad de nuestros habitantes, no podemos quedarnos de brazos cruzados o dejar que se deteriore aún más la situación sin encontrar una solución que asegure que las dotaciones de policía de todos los municipios estén plenamente operativas. Nos consta que desde todas las partes, tanto el Ejecutivo canario como de los diferentes grupos que conformamos esta Cámara, se había hecho un buen trabajo para lograr el mejor texto posible con la modificación de la actual ley de coordinación, y que precisamente estaba enfocada a homogeneizar los medios, la carrera profesional, la formación, en definitiva, en mejorar en todos los sentidos el trabajo que realiza este cuerpo en beneficio de todos los ciudadanos de Canarias. Ahora lo que toca es impulsar los cambios que sean necesarios para lograr que los efectivos policiales en nuestras islas se repongan y velar por los derechos laborales de los policías canarios. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Turno ahora para el Grupo Nueva Canarias. Señor Campos.
En el año 2003 tuve la oportunidad de entrar por primera vez en una administración local, en un ayuntamiento, y recuerdo que mi alcalde en aquel momento, a los que entrábamos, nos preguntó qué áreas preferiríamos desempeñar. Yo le dije que me daba igual, solo había una que no quería, y era la de policía. No me hizo mucho caso porque me dio policía. 4 años más tarde, en 2007, tuve la oportunidad de repetir, y recuerdo que me volvió a preguntar el alcalde que qué área me gustaría tener, y le dije que me daba igual, pero sí pedía una cosa, y es que quería continuar en policía. Porque cuando uno está trabajando de manera directa con este cuerpo, también con Protección Civil, ahí tuve también la oportunidad de conocer al padre del presidente Fernando Clavijo, recientemente fallecido, te das cuenta, uno, de la importancia del mundo de la seguridad en todas las variables. La importancia de intervenir en el ámbito local, además, para, como hicimos en aquel instante, que la seguridad no solamente fuera un elemento coercitivo, un elemento para imponer determinadas cuestiones, sino era un elemento para intervenir de manera importante también, como un agente más, no solamente de autoridad, sino también un agente social, e intervenir en muchísimos procesos de transformación, de cambio, de incorporar en aquellos momentos policía de barrio o unidades de intervención social relacionadas con las personas más vulnerables o con violencia de género. Conocer en profundidad la importancia de un cuerpo como el de la policía local, la importancia que tienen los ayuntamientos, la importancia que tienen el día a día de la familia, de los ciudadanos y ciudadanas que viven en un ayuntamiento, te permite entender que estamos hablando de un cuerpo especial. Especial por toda la variable, por su actividad, por el riesgo que conlleva en ocasiones, y como decía con anterioridad, por la posibilidad de intervenir de manera decisiva en la transformación del municipio. Por tanto, uno es capaz de entender perfectamente, cuando se aprueba el Real Decreto, hace aproximadamente 2 meses, que permitía, a través de coeficientes reductores, que unas personas con una actividad muy concreta, con ciertos niveles de riesgo, de capacidad de respuesta inmediata en muchos casos, el que se pudieran jubilar, evidentemente, a partir de unos años de cotización importante, era una medida justa y necesaria, además reivindicada por el colectivo de policías locales, por los distintos sindicatos, desde hacía muchísimo tiempo. Nos alegrábamos de ello, pero al segundo siguiente, los que conocemos la realidad municipal, entendimos y comprendimos que había un gran problema para los municipios. Para los municipios y para los propios policías, porque al final esos cuerpos de la policía local se iban a ver, en algunos casos, profundamente debilitados, con un notable riesgo, evidentemente, para el propio desempeño de la actividad de los que se quedaban. Y era necesario, por tanto, buscar mecanismos para incorporar de la manera más rápida posible esa sustitución, no solamente de las vacantes que existían a centenares en toda Canarias, sino también de estas numerosos efectivos en el ámbito de la policía local. De hecho, Nueva Canarias presentó dos iniciativas en los presupuestos de la comunidad autónoma, dos enmiendas concretas. Una se aprobó, que tiene mucha relación con lo que vamos a hacer ahora, de impulsar nuevamente de manera decidida las funciones, el papel que debía jugar la Academia Canaria de Seguridad en materia de coordinación, y digo que tiene mucho que ver con lo que aprobamos hoy, que también lo presentábamos con otra variable, pero lo presentábamos en esas enmiendas, porque el Gobierno de Canarias puede jugar un papel importante en materia de coordinación, de apoyo a los distintos municipios.
Es conjunta, no, vamos a ver, yo no sé, escúcheme, no lo doy en las PNL, pero es conjunta, por tanto, un minuto más, igual que le di al otro. Os voy a dar a todos un minuto, pero porque es conjunta, ¿eh? Venga.
No lo voy a ocupar, señora presidenta, pero decía que era fundamental. Cuando nos poníamos en contacto con los distintos ayuntamientos, ellos a su vez, y lo decía el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, nos hacían entender que para ellos era una buena iniciativa, sin perder nunca, evidentemente, la autonomía municipal y la capacidad de decidir que esto fuera así. Hoy, si aprobamos, que creo que sí, hay unanimidad por parte de todos los grupos, esta proposición no de ley, hay una tarea que no acaba hoy. Hay una tarea que creo que debemos de intentar impulsar los que aquí estamos, con nuestros compañeros y compañeras al frente de los ayuntamientos que están en la FECAN, para que de manera inmediata también impulsen esa comisión y se apruebe el convenio marco que pueda permitir que esto sea una realidad en pocas semanas, en pocos meses.
Muchas gracias, señor Campos. Turno ahora para el Grupo Podemos. Señor Márquez. Ah, no, señor Marrero. Perdón, que se le... Perdón. Es que se levantó también el señor Márquez.
Vale, gracias. Buenas tardes. Vamos a ver, esta PNL que hoy presentamos de manera conjunta es prácticamente el epílogo a la historia de un fracaso del Gobierno este año en materia de la Ley de Policías de Canarias. Es decir, me hubiera gustado la intervención del señor portavoz del Grupo de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, haberle escuchado un poco más de autocrítica. Porque, claro, todos hemos vivido aquí una cierta sensación hasta de cercana al ridículo cuando por parte de los sindicatos se nos presentó una propuesta de ley que nos aseguraba que estaba pactada con la FECAN y con el Gobierno. Luego llegó la FECAN y dijo que no había participado sino en los inicios. Y posteriormente pues tuvimos que retirar aquello y quedarnos en esa situación. Pero desde mi punto de vista, incluso hasta con una situación un poco extraña, donde a petición nuestra tenía que haber comparecido en la comisión la Dirección General de Seguridad, y se nos dijo por parte del portavoz del Grupo Nacionalista Canario que la portavocía prácticamente del Gobierno pasaba a ustedes. Bueno, es una situación que fue un poco anómala en aquel momento. Casi desautorizaban a la Dirección General de Seguridad. No quisimos hacer más sangre, pero sí por lo menos relatar lo que ocurrió hasta el momento, porque en definitiva es un poco la crónica de un cierto fracaso. Si tenemos en cuenta hoy mismo los datos de policías que hay en Canarias, hay unos 4.210 policías, teniendo en cuenta que por cada 1.000 habitantes más las camas turísticas que hay a fecha de 2019, el ratio que daría es de 1,25, cuando la normativa habla de un ratio en torno a 1,80. ¿No? Se da el caso de que en islas como La Gomera el ratio disminuye a un 0,70, teniendo la isla de Gran Canaria y Tenerife por las ratios más altas de 1,21-1,22. El total de plazas vacantes de policía en enero de 2019 son 822, según el estudio que tiene hecho la propia gente de los sindicatos de la policía. Es decir, que con de aquellas 2.913 que hay actualmente ocupadas, pues habría que sacar, o a fecha, pues claro, depende de lo que se alargue el tiempo este asunto. Por tanto, islas como La Gomera o en un extremo y en el otro extremo islas como la de Tenerife o Gran Canaria, a pesar de eso, de lo bajo en La Gomera de la ratio de lo mediano que está en Gran Canaria o Tenerife, siguen sin cumplir la normativa. Si la referencia se hace con el número total de mujeres en las policías canarias, el porcentaje de mujeres en las policías canarias es de un 9,4%, lo cual pues parece notablemente bajo en la oferta en ese terreno. Hay unas 275 policías de los 2.913 que hay en total. Y si nos referimos a mandos, pues baja aún más. Es lo que suele ocurrir en la sociedad en general. En respecto a los mandos es solo un 6,9% lo que hay en la policía canaria de mujeres, unas 25 mujeres respecto a los 360 mandos que existen. Por tanto, habría que intentar hacer pues propuestas en sentido de discriminación positiva para que también se ocupen plazas por mujeres en este campo. Y finalmente, respecto a las comisarías de policías locales en los municipios de Canarias, el cierre no cubre el turno de noche en Canarias 2000.
Un minuto más, coma todos.
Gracias. No cubren el turno en los municipios de Canarias en torno a un 57% de los municipios. Y comisarías de policía local en la provincia de Las Palmas, un 49,9% es el que no cubre el turno de noche, y en la de Santa Cruz de Tenerife, un 69%. Por tanto, yo creo que tenemos mucho que trabajar aún en este sentido, y nuestra propuesta, lógicamente, fue de apoyo a esta PNL, que era lo mínimo que se podía despachar a estas fechas de final de legislatura, cuando habíamos fracasado en todo el intento anterior. Y aquí está en juego un poco la seguridad y el bienestar de la ciudadanía también. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Turno ahora para el Grupo Popular. Señora Reverón.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. La verdad es que es complicado intervenir después de varios grupos cuando hemos presentado una proposición no de ley conjunta, pero lo que queda claro es que la firma de esta proposición no de ley conjunta es que tenemos claro que este colectivo está por encima de cualquier interés partidista y, por tanto, el reconocimiento que se merecen a esa profesión. Señoría, los tiempos han cambiado y hoy los policías ya no solamente se encargan de lo que se encargaban antiguamente, que era ordenar el tráfico, sino que ahora realizan una encomiable labor de seguridad hacia los ciudadanos. Efectivamente, aquella policía local que empezó desarrollándose en el año 83, está claro que esas competencias en ningún momento se pretendió que hoy se estarían haciendo. Por tanto, creo que es competencia nuestra, como legisladores que somos, de velar por la protección de este ejercicio profesional de los trabajadores de la seguridad pública. Mire, señorías, desde el año 83 ha llovido mucho y, efectivamente, este colectivo ha sido muy reivindicativo. Y una de las últimas reivindicaciones, y por eso estamos hoy aquí, y así se ha dicho por parte de las personas que me han precedido la palabra, es la aprobación de un Real Decreto que lo que pretende es la aplicación de un coeficiente reductor de la edad de jubilación a los policías locales. ¿Y por qué? Porque efectivamente es de justicia, porque todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen este coeficiente reductor. Por tanto, era necesario que las policías locales de toda España lo tuvieran. Entendemos por ello que la entrada en vigor de este Real Decreto 1449/2018, ha representado un gran avance en los derechos de la policía local. No obstante, como se ha dicho, la aplicación de este Real Decreto va a suponer una serie de deficiencias en los ayuntamientos. La valoración que hacen los sindicatos en estos momentos es que existen en Canarias, en estos momentos, 700 plazas vacantes, además de las decenas de puestos de trabajo que se van a quedar por la aplicación de este decreto. Y, por tanto, este es el motivo por el cual hemos hecho esta proposición no de ley. Es cierto que los sindicatos nos presentaron a esta Cámara una proposición no de ley, pero que lo que pretendía era, como ha dicho el portavoz de Coalición Canaria, que la Cámara Legislativa le solicitara a la Cámara Ejecutiva, al Gobierno, que hiciera una norma. Y, evidentemente, eso no tenía mucho sentido, pero máxime cuando esa norma ya existe. Existe un decreto del año 2006, como ya se ha dicho, donde se establece la posibilidad en su disposición adicional segunda, pues que aquellos ayuntamientos que así lo solicitaran a través de un acuerdo plenario, le solicitaran a la consejería competente pues que procediera a la selección de su personal en lo que es los funcionarios y cuerpo de la policía local. Por tanto, señorías, entendíamos que teníamos la normativa suficiente para poder enfrentarnos a esta situación y lo que era necesario era poner un instrumento en manos de la FECAN, en este caso estamos hablando de un convenio de colaboración, conjuntamente con un proceso de diálogo con los sindicatos para que el Gobierno de Canarias pueda acometer pues este reto con el que se va a enfrentar, y es que tendrá que cubrir esas 700 plazas que en este momento existen vacantes y las decenas de plazas que pueden venir ahora con la aplicación de este decreto. Yo, sin más, señorías, quiero terminar diciendo que creo que nos tenemos que felicitar todos porque todos hemos llegado a un consenso y, sobre todo, vamos a poner o estamos poniendo un instrumento para poder buscar una solución lo más eficaz y lo más rápida posible a esta situación. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señora Reverón. Turno ahora para finalizar del Grupo Socialista. Señora Alemán.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Al hablar hoy en el último lugar, pues, y una PNL a iniciativa de todos los grupos, pues poco más se puede decir. Esta norma, esta jubilación anticipada, afecta a todos los funcionarios de carrera, incluidos en el régimen general de la Seguridad Social, miembros de la Policía Local al servicio de las entidades locales en sus diferentes escalas, categorías o especialidades que cumplan una serie de requisitos. Y he querido destacar esto porque las condiciones de acceso a la jubilación anticipada de estos profesionales son, por tanto, diferentes a la del resto de asalariados del régimen general. Este Real Decreto de diciembre ha afectado a las plantillas de la Policía Local de los municipios de Canarias, casos sangrantes, no solamente en La Gomera, también en Gran Canaria, en algún municipio como Tejeda, que se queda con la mitad de los efectivos. ¿Por qué? Porque tenía dos y uno de ellos se ha acogido a su derecho de anticipar su jubilación. Y vamos a hablar de la PNL que nos ocupa hoy. Esta PNL lo que pretende, respetando el ordenamiento y las competencias de la Administración local, es definir un convenio para la selección por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de los funcionarios de las policías locales de Canarias y poder garantizar la cobertura suficiente de las vacantes que existían ya por la baja tasa de reposición y que ahora se ve incrementada tras las jubilaciones anticipadas que se registraron hasta el 31 de enero de este año. Y, por último, con esta PNL también pretendemos que exista participación de los sindicatos, que hacen una labor importantísima, de la FECAM, que son los gestores locales, y del resto de organizaciones presentes en la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias. Sujetos necesarios todos para que llegue a buen puerto cualquier norma que queramos modificar o cualquier norma que afecte a este colectivo. Cualquier norma que nos propongamos, sin duda, requerirá este consenso y el diálogo. Y, para terminar, agradecerle al portavoz nacionalista, al señor Ruano, que por su experiencia, pero sobre todo por sus conocimientos, darle la forma jurídica adecuada a esta iniciativa que hoy presentamos aquí todos los grupos parlamentarios. Gracias.
Muchas gracias, señora Alemán. Señorías, llamo a votación. Señorías, comienza la votación. Señorías, 43 votos emitidos, 43 sí, ningún no, ninguna abstención. Queda, por tanto, aprobada por unanimidad de los presentes. Señorías, ahora no vamos a poder ver la PNL 5.1, como les comenté, ¿sí? Ha llegado el hierro. Ha llegado el hierro. Gracias a ambos diputados, diputada. Sé que las dificultades meteorológicas han impedido que el avión aterrice y, por tanto, no podía salir. Y, bueno, bienvenidos al Pleno. Les decía, señorías, que no podemos ver la PNL 659, pero sí la PNL 674. ¿Es así? A instancia del Grupo Popular, para la defensa de la misma. Grupo Popular, para la defensa de la misma. Señora Pérez. Sí, muy bien.
Señora presidenta, señorías, buenas tardes. Señorías, España sufre una grave crisis migratoria. La política de puertas abiertas del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, materializada entre otros en el caso de Aquarius y el salto de la valla de Ceuta de 600 personas procedentes de la zona marroquí, ha generado un efecto llamada que ha desembocado en la crisis migratoria que hoy padecemos en nuestro país y en nuestra región. España es ya la principal entrada de inmigración irregular en Europa. Datos escalofriantes. La llegada de inmigrantes irregulares en España se ha triplicado con respecto en el año 2018. Según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 16 de diciembre, más de 62.000 inmigrantes han accedido a España de manera irregular, 55.621 por mar. Datos del Ministerio. Entre el 1 de enero y el 1 de junio de 2018 arribaron a España 432 pateras y 9.670 inmigrantes fueron asistidos, 7.481 rescatados por España y 2.103 rescatados por Marruecos y coordinados por Salvamento Marítimo. El incremento es de un 180% y de un 400% en el número de muertos en relación a la primera mitad del año 2017. La llegada de inmigrantes a España por mar en enero de este año 2019 se ha incrementado el 194% respecto al mismo periodo de 2018 y ya en tan solo un mes, en enero 2019, ya son 4.104 las personas que han llegado en 98 embarcaciones por las costas peninsulares y Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, reitero, según el último informe del Ministerio del Interior. Canarias, claro, evidentemente no es una excepción, todo lo contrario. Nos encontramos ante una crisis migratoria en Canarias, toda vez que la llegada de inmigrantes irregulares al archipiélago se ha multiplicado por 4 en lo que va de año. En los primeros 10 meses de 2018 llegaron a Canarias más de 1.200 inmigrantes irregulares, a razón de una embarcación cada 5 días de media, con más de 60 pateras y cayucos hasta el día de hoy. Más de, lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, más de 330 de esos inmigrantes podrían ser menores no acompañados, concentrándose en su mayoría, o se concentraron en el año 2018 en su mayoría, unos 250 en la isla de Lanzarote. Señorías, la situación es, como pueden observar, absolutamente alarmante, aunque es cierto que no sorprendente. Y digo que no nos sorprende porque históricamente cada vez que gobierna el Partido Socialista, aquí en este país hay papeles para todo. Pero papeles para todos unido a una insensibilidad y al abandono después de estos inmigrantes por parte del Gobierno español. El Gobierno español, señorías, se desentiende de sus obligaciones y producen situaciones complicadas desde el punto de vista de dignidad humana, incluso, que requieren aún de mayor recursos humanos y materiales para poder atender dignamente a estas personas. Por lo que hemos expuesto en esta proposición no de ley, yo sí les garantizo que el Partido Popular no se puede quedar inmóvil ante esta situación y ante las ineficacias de las políticas en materia migratoria del Partido Socialista y del Gobierno de Pedro Sánchez. Por ello, desde el Partido Popular hemos planteado una PNL con una serie de propuestas. Solicitamos al Parlamento que inste al Gobierno de Canarias y este a su vez al Gobierno de España, primero para que retome las relaciones bilaterales con Marruecos para recuperar la estrategia de lucha contra las mafias ilegales. También entendemos que se debe coordinar la respuesta con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex. Queremos en el Partido Popular que se refuercen inmediatamente y con carácter urgente los recursos materiales y humanos en las islas, no solamente para el tráfico de personas, sino también para el tráfico de estupefacientes. Exigimos al Gobierno de España que ponga en marcha de forma inmediata el radar del CIB en Lanzarote, adquirido por el Gobierno español del Partido Popular, con una inversión de 6 millones de euros y que el Gobierno socialista, a pesar de la grave situación migratoria en la que nos encontramos, no tiene prisa en instalar. Entendemos que es importantísimo estudiar, y lo aportamos en esta proposición no de ley como propuesta, estudiar la ampliación del servicio de la Guardia Civil del Mar en Lanzarote, ya que, como bien saben, actualmente solo tiene su base en Fuerteventura. Señorías, esta crisis migratoria propiciada por las decisiones políticas irresponsables del Gobierno socialista, tiene evidentemente sus consecuencias negativas. Y esas consecuencias únicamente se pueden paliar, como lo dijimos antes, con recursos económicos, por lo que es necesario que el Gobierno canario aumente el presupuesto destinado a Canarias para atender fundamentalmente a los menores inmigrantes no acompañados. Por último, solicitamos en nuestra proposición no de ley se aprueba a la mayor brevedad posible un plan de acción y protocolo unificado para atender coordinadamente las llegadas de inmigrantes a nuestras costas. A nosotros, al Partido Popular, solo nos queda que esperar que exista un consenso entre todos los grupos parlamentarios y saquemos adelante entre todos estas propuestas planteadas en esta proposición no de ley que nos obligará y nos ayudará a sobrellevar el fenómeno de la inmigración ilegal en España y en Canarias. Respecto a las enmiendas presentadas por Nueva Canaria, decir que vamos a apoyarla, creo que es una enmienda de adición que enriquece mucho nuestra proposición no de ley, por lo tanto sí que estamos de acuerdo con la enmienda de Nueva Canaria y así la vamos a apoyar. Con respecto a la enmienda del Partido Socialista, estamos claramente a favor de la enmienda del Partido Socialista, pero es verdad que dice exactamente lo mismo que en la proposición no de ley del Partido Popular, pero con otras palabras, y ellos le he planteado al Grupo Socialista la posibilidad de sustituir lo que ellos plantean como una enmienda de sustitución por una enmienda de adición. Pero digo, lo mismo que plantea el Grupo Socialista es lo que planteamos desde el Partido Popular y evidentemente no vamos a sustituir un texto por otro cuando el contenido es exactamente el mismo. Pero evidentemente desde el punto de vista del fondo político estamos de acuerdo. Muchas gracias.
Señorías, pasamos a la intervención de los grupos que han presentado enmiendas a esta iniciativa. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sí, tiene la palabra el señor diputado don Gabriel Corujo Bolaños.
Gracias, presidenta. Buenas tardes de nuevo, señorías. No parece ciertamente que quiera buscar el concepto ni en el tono ni en la forma. No obstante, yo discrepo profundamente de que nuestra enmienda signifique decir lo mismo con diferentes palabras, porque exactamente lo que cambiamos es el foco, el punto de mira. A nosotros no nos gusta esta proposición no de ley. Y les voy a decir por qué no nos gusta. Nos gusta porque nos parece que desde el punto de vista del discurso es un guiño a todos aquellos voceros del discurso del odio actualmente que están proliferando a la derecha de su partido y con los que ustedes los tienen ciertamente desorientados y no saben muy bien cómo competir y tienen que buscar su hueco apoyando el odio a todo lo que sea exterior. No nos gusta, sobre todo, porque solamente hablan de control, no hablan de ayuda humanitaria desde ningún momento. Ustedes hablan de números, pues no sé cuántos mil inmigrantes, no sé cuántos avalanchas y tal. Mire, de lo que estamos hablando es de un drama humanitario, estamos hablando de personas que pierden la vida. No nos podemos quedar en el control de fronteras, en el que no vengan, establecemos un cordón sanitario, que naveguen sin rumbo. No es nuestro problema, pues sí es nuestro problema. Y no llegan, como dice usted, por una política errática del presidente del Gobierno de España. No llegan, como dice usted, buscando el consenso por la generosidad. Esto está literal de la exposición de motivos. Por la generosidad hipócrita del presidente del Gobierno que los recoge. Le voy a decir por qué llegan. Llegan porque se muere de hambre, como llegaría usted y como llegaría yo si pasara lo mismo. Llegan porque huyen de guerras. Llegan porque no quieren morir en su país. Y eso, los que llegan, porque hay muchísimos que ni siquiera tienen esa suerte. Entonces, esa es la cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de un drama humanitario. No estamos hablando de un cordón sanitario para otras personas. No estamos hablando de huir como de la peste de todos aquellos que tienen la mala fortuna de haber nacido un poquito más allá que nosotros. De eso no es de lo que estamos hablando. No existe una avalancha. No existe un aluvión. Pregúnteselo al presidente del Gobierno que se reunió con el Ministerio de Interior, con el ministro de Interior y le disipó todas esas preocupaciones. Le voy a decir lo que se está haciendo para solucionar esta cuestión. En primer lugar, cambiar el foco. Asegurar la adecuada respuesta humanitaria. No asegurar que los veamos de lejos para dejarlo pasar. No asegurar que el capitán de turno deniegue la entrada de un barco, como están haciendo en Italia, como están haciendo en Malta. Estamos asegurando que esas personas tengan un sitio seguro al que llegar. Los mayores, los adultos y los menores, acompañados y no acompañados. Y también estamos aportando soluciones de control. Y si no, dígale a su partido que apoye los presupuestos generales del Estado de 2019. Le voy a decir por qué. Porque presume usted de los 6 millones de euros que puso el Partido Popular para el CIBE. ¿Sabe usted cuánto hay para el CIBE en los presupuestos generales del Estado de 2019? Hay 11,5 millones, casi el doble. Por tanto, hay soluciones también de control. ¿Sabe usted cuántas veces el Gobierno del Partido Popular, recordemos que el incremento de la inmigración comenzó 2 años antes de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno? ¿Sabes cuántas veces convocó al Comité de Asuntos Migratorios el expresidente Mariano Rajoy mientras estaba en la Moncloa? Ninguna vez. Nosotros llevamos, el Partido Socialista, llevamos 7 meses, hemos creado un mando único coordinando a la Guardia Civil con la Policía Nacional para atender los asuntos migratorios. Eso es tener la visión en lo que hay que hacer con respecto a los asuntos migratorios. Además, ciertamente se reconoce que hay que apoyar con más medios humanos y materiales. Por eso, los presupuestos generales del Estado 2019 incluyen el aumento hasta el 115% de la tasa de reposición para las policías, Guardia Civil y Policía Nacional. Vayan ustedes y voten a favor de todas esas soluciones de control y déjanos a nosotros manejar este problema desde el punto de vista humanitario, de saber que estamos hablando con personas. Centrémonos y de personas. Centrémonos en recabar el apoyo de otras comunidades autónomas de la Unión Europea para que sean conscientes de que eso que se hunde en los mares no son piedras, son personas. Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias tiene la palabra el señor diputado don Luis Alberto Campos Jiménez.
Gracias, señora presidenta. Lo primero, explicar, para que nos pueda estar viendo la diferencia de las distintas partes que tiene una proposición no de ley. Hay una parte que es expositiva, donde el autor de la iniciativa plantea y esboza un poco pues la filosofía que sobre el tema en cuestión que defiende, y luego hay una parte propositiva, que son las medidas concretas que en caso de aprobarse serán las que se publican. Y digo esto, y es importante explicarlo, porque una vez que ha aceptado nuestra enmienda, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa. Pero porque se publica y lo que se aprueba exclusivamente es la parte propositiva. Porque le puedo garantizar que Nueva Canarias está absolutamente en las antípodas, en lo ideológico, en la filosofía, en las intenciones de lo que en la parte expositiva esta proposición no de ley plantea. Porque hablar de que el cambio de política migratoria, incluso casi de una manera positiva, ¿no?, la negativa de Grecia, Italia y Malta a mantener abiertas sus fronteras, mire, por ejemplo, lo de Italia es de los aspectos más lamentables y repugnantes que un gobierno del Estado puede hacer y está haciendo en la figura del señor Salvini, cuando estamos hablando de personas que arriesgan su vida para buscar un mundo mejor. No es una mala política desde nuestro punto de vista. Es algo absolutamente repugnante lo que hace Italia. Y por tanto creo que ese no debe ser el espejo en que nosotros nos miremos. Yo no estoy de acuerdo en el dato que plantea de que el gobierno socialista tomó algunas medidas, hay un 400% más de muertos. Eso es falso. ¿Sabe por qué es falso? Porque usted se está refiriendo que hay un 400% más de muertos cerquita de nuestras costas. Pero la realidad es que en Europa ese porcentaje de muertos es así de elevado e incluso más, porque las cifras exactas y concretas no se conocen. Lo que pasa es que antes eran en las costas cercanas a Italia o a Malta o a Grecia o a otras. Ahora las tenemos cerca y para nosotros ese es el problema. Para algunos ese es el problema, no para nosotros. Nos da igual donde se produzcan las muertes. A mí no me satisface más si ese 400% deja de estar en las estadísticas españolas y están en las italianas, porque los muertos al final son los mismos. Porque las rutas de inmigración, es cierto, que van de un lado a otro. Y dependen muchas cuestiones. Obviamente depende de la política migratoria de un gobierno, o la política absolutamente miserable y repugnante de otro gobierno. Podríamos tener un debate sobre la eliminación de las concertinas, que por cierto no se ha eliminado, pero plantear como absolutamente errático la recuperación de la sanidad universal, nosotros no lo vamos a defender nunca, porque me parece que es un elemento de absoluta dignidad humana, de derechos humanos y de un valor fundamental, se aplique a quien se aplique. Por tanto, para nosotros ese era un tema esencial, dejar claro que no compartimos la parte expositiva. Y de ahí nuestra proposición, nuestra enmienda, porque con la propositiva sí estamos de acuerdo, con matices. Porque entendemos que el fenómeno de inmigración no se combate exclusivamente con más IBE, con más fronte o con más guardias civiles. Pero es verdad que es necesario. Porque el SIBE en ocasiones no solamente sirve para detectar, salva vidas, si somos capaces de detectar también aquellos que están en una situación de vulnerabilidad. Un sistema del Frontex completo, amplio, bien dotado, puede salvar vidas también. Somos conscientes de la realidad que se ha vivido en Lanzarote y que son escasos los recursos y es necesario implementar más. Aquí también, en Canarias también. Y por tanto lo apoyamos. Pero nuestra enmienda precisamente lo que pretende es intentar humanizar un poco esta proposición no de ley. Y planteamos que se destinen recursos destinados a la cooperación en los países del África Occidental fundamentalmente, para cambiar la situación que de verdad provoca el que la gente se eche al mar, da igual si por Libia, que si por Marruecos, que si por Mauritania o por cualquier otro lugar. Da igual el lugar por el que decidan. Hay gente que huye de la situación porque es absolutamente insostenible, como haría yo. Y me gustaría que me trataran de una forma distinta a como muchos gobiernos están tratando a esto. Que se criminaliza incluso a aquellos que ayudan y avisan de que una patera está en riesgo o acaba de hundirse. Esa no es la Europa que nosotros hemos defendido. Por supuesto, no debe ser la España en la que uno en este instante pertenece. Y por eso planteamos esta enmienda que intenta humanizar esta proposición no de ley.
Para fijación de posición tiene la palabra y un turno el grupo proponente. Fijación sobre las enmiendas. Señora Pérez.
En mi intervención, no,
a la enmienda del Partido Socialista porque entendemos que plantea una enmienda de sustitución y es prácticamente las mismas propuestas, salvo que han modificando con diferentes palabras. Y sí, nos parece muy acertada la enmienda de Nueva Canaria y, por lo tanto, apoyaremos esta enmienda de adición.
Gracias. Señora Pérez, tiene la palabra ahora en el turno de intervención de los no enmendantes, el Grupo Mixto, el señor diputado don Jesús Ramón Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Señora Pérez, yo por lo que le conozco, me parece imposible que usted haya sido la creadora de la parte expositiva. La verdad, sinceramente, me niego a creer que haya un diputado en esta Cámara que haya sido el autor de esta parte expositiva, y le explico por qué. Aparte de que hay una serie de incoherencias, porque se hablan de fechas, como por ejemplo de ese aluvión de inmigración entre el 1 de enero y el pasado 1 de junio del año 2018, cuando hablamos de fechas en las que está gobernando el gobierno del Partido Popular. Luego, no puedo estar de acuerdo, pero vamos, absolutamente en contra de las dos decisiones que dicen que son erráticas por el gobierno del señor Sánchez. ¿Qué hubiesen hecho ustedes con el Acuario? O, por ejemplo, ¿cómo no pueden estar de acuerdo con la sanidad universal o con la eliminación de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla? Yo creo que esta es una medida humana, humanitaria. Creo que es correcto. Y sobre la parte decisoria, pues yo no creo que la enmienda de Nueva Canaria haya enriquecido la PNL. Sinceramente, lo que ha hecho ha sido arreglarles la PNL. Pienso que no nos olvidemos que somos un pueblo que en su momento tuvo que emigrar, y todo no fue un camino de rosas, debemos reconocerlo. En nuestra tierra no había pan y sí muchas bocas que alimentar. Por ponerles un ejemplo, en la isla de La Gomera, en la década de los 50, existían 30.000 personas. Hoy en día, para que lo tengan como referencia, existen 21.000. Muchos de nuestros antepasados emigraron de forma clandestina. Tenemos que reconocer que no todo fue una emigración legal. Muchos tuvieron que huir de noche en busca de un futuro. Ahora llegan cayucos a nuestras costas cuando antes zarpaban los denominados barcos fantasmas. Cruzaban el Atlántico prácticamente sin medio, igual que hacen hoy esos cayucos de África a Canarias. Embarcaciones, por nombrarles alguna, como el Benahorte, el Nuevo Teide, la Carlota, el Elvira y muchas otras más, como por ejemplo el Telémaco, donde muchos paisanos de mi pueblo y de mi isla fueron en busca de esperanza. En cambio, hoy en día, la esperanza viaja en cayuco sin nombre. Nosotros apoyaremos esta proposición no de ley, pero denunciando y rechazando, obviamente, esa parte expositiva. Muchas gracias.
Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Podemos. En su nombre tiene la palabra el señor diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez.
Señorías, Canarias no está sufriendo una crisis migratoria. Canarias lo que está sufriendo es un alarmismo injustificado, inhumano, falso y a veces indecente. El mundo sí está sufriendo una crisis humanitaria tremenda. Esa exposición de motivos que nosotros no pasamos por alta, pues nosotros no pasamos por alto en absoluto, porque es lo que justifica el resto. Habla de oleada y aluvión, pero al Partido Popular no le ha dado por pensar que en 20 años, en Canarias se han asentado más de 400.000 personas, pero son blancos y no son muy pobres. Eso se llama aporofobia, odio al pobre y odio al inmigrante, señoría. ¡De colores! Eso es lo que están haciendo ustedes. A nadie le da por pensar eso. Más de 16 millones de turistas que colapsan determinados servicios y nadie cuestiona eso. Pero nos asustan 1.200 personas que han llegado en patera, pobres, desesperadas. Usted dice, efectivamente, en esa exposición que yo pregunté, se lo comenté también al señor diputado de La Gomera, es que yo no creo que ningún canario ni canaria haya podido escribir esas líneas ahí, de una inhumanidad impresionante. Ningún canario que se precie, que tenga a su familia inmigrante, puede escribir eso. Usted dice que es una decisión errática de Pedro Sánchez, que el barco del Acuario pudiera atracar cuando estaban mujeres desesperadas huyendo de la esclavitud, de las violaciones con sus niños, que atracara un barco. ¿Usted qué hubiera hecho? una decisión errática quitar las concertinas de las vallas. ¿Usted qué hubiera hecho? Que la gente se saje su vida. Es una decisión errática la sanidad universal. Yo llevo medicina para África, señoría. Yo llevo medicina para África cada vez que voy. Y es uno de los orgullos de España, si es que tiene alguno le queda, es la sanidad. Y la gente reclama una sanidad justa. Cuando a la gente le duele el alma, una medicina le salva la vida. ¿Esas son decisiones erráticas? Pues no. Aquí lo que pasa es que se ha trasladado una polémica en la extrema derecha por el voto más bruto y bestia de nuestra sociedad. Es a ver quién es más falangista. Es el problema lo que estamos discutiendo aquí de fondo. Porque la cuestión del CIBE y de la coordinación de la Guardia Civil o Fuerteventura Lanzarote se discutió hace 3 meses en este Parlamento y se decidieron cosas. Y usted viene aquí a repetir esto, porque ahora estamos en elecciones. Y lo que interesa es básicamente disputarnos el voto ultraderechista. Y están a ver en esa carrera. Pero esa carrera electoral no la traslada a este Parlamento. Eso ya se lo arreglan entre ustedes. Todo propuesta represiva. No hay ninguna propuesta, y yo creo que la propuesta de Nueva Canaria es que esta propuesta no la puede lavar la cara nadie, señor diputado de Nueva Canaria. Si están en las antípodas, es mejor que votemos en contra. Votemos en contra, porque estas cuestiones del CIBE en Lanzarote y la coordinación ya se está resolviendo. Esta PNL no sirve, como usted dijo al final, para arreglar el problema migratorio. El problema migratorio se arregla eliminando la guerra, eliminando el expolio de África, eliminando la esclavitud. Se arregla así y nosotros estamos en otro escenario. Y como usted no acepta la propuesta del Partido Socialista, nosotros vamos a votar en contra, pero clarísimo.
Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. En su nombre tiene la palabra la señora diputada doña Migdalia Machín Tavío.
Gracias, señora presidenta. Señora Pérez, con el cariño que le tengo, por distintas razones que compartimos políticamente, la verdad que la exposición de motivos, sobre todo en la parte que se refiere, que habla usted de la generosidad hipócrita e irresponsable del Gobierno del PSOE, deja un poco que desear. Y me refiero precisamente porque al final lo que hablamos es de solidaridad. Gente que está en un barco intentando no poder atracar y la solución se la dio España. Podemos repensarnos la política migratoria de España, obviamente, y para eso podemos hacerlo, pero luego podemos decir que ha actuado solidaridad y con humanidad frente a la situación que se estaba viviendo. Además, creo más allá que la cuestión parte más arriba de la Unión Europea. El problema que tenemos aquí es que la Unión Europea no define cuál es su política migratoria. Los países de la Unión Europea se han tomado de manera aislada, cada uno cómo resolver la situación, sin dar una respuesta inmediata a lo que tiene que hacer, cómo definir la inmigración en Europa, y eso es lo que nos está haciendo quebrar también como conjunto de la Unión Europea. Sabemos que en Canarias la migración nos ha tocado de duro. En el año 2006 vivimos nuestro punto álgido con casi 33.000 inmigrantes que llegaron. Y vivimos en Canarias cómo es la inmigración, la vivimos cada día y todos entendemos que la gente que se sube una patera no es porque quiera venir a Canarias, sino Canarias es el trampolín. Vienen a Canarias por la desesperación, por la miseria, por los conflictos bélicos en sus países. ¿Y quién no lo haría cuando no tiene oportunidad en su país? Todos lo haríamos, todos. Entonces, ante esto lo que tenemos que tener una actitud de solidaridad y cabeza y repensarnos qué políticas debemos aplicar. La parte dispositiva de la PNL sí que tiene una parte que podemos coincidir con ella y creo que con la parte que le añadió pues el Nueva Canaria nos ayuda a reforzar. Yo sí que creo que, y siempre lo digo, que una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que no creer en los efectos llamadas, creo en las oportunidades que tienen otros países que se la puedan dar cuando tus países de orígenes son muy complicados para vivir. Así que sin más apoyaremos esta PNL, pero poniendo ese matiz que la parte de exposición de motivos deja mucho que desear.
Pasamos a la votación. Sí, señora Pérez, dígame.
Me gustaría tener un minuto para presentar las alegaciones pertinentes.
Tiene usted un minuto. Sabe que si me reabre el debate me veré obligada a darle la palabra al resto de los grupos.
¿Tenía y
señores, disculpe, señora Pérez. Señor Márquez, ¿tiene algo que decir? Le digo que le pido, por favor, que se ajuste al reglamento. ¿En concepto y en base a qué va a intervenir?
Ha hecho usted una pregunta.
Y dígame.
La pregunta que le hago, ¿en base a qué artículo de reglamento hay un derecho a un minuto por alegaciones? Me gustaría que me lo aclarara.
Ha dicho inexactitudes. Y está
dijo
establecido en el reglamento.
Presidenta. Dijo alegaciones.
Perdone, señora Pérez, si no le importa, déjeme a mí hablar con el señor Márquez Fandiño. Señor Márquez Fandiño, todos los grupos políticos de esta Cámara han hecho uso del artículo de inexactitudes. No puede concedérselo en este momento. Y muchas de sus señorías, sin saber el número exacto, se les ha dado la palabra. ¿Le parece mal que le dé la palabra a la señora Pérez? ¿No es democrático usted o...? Señor Márquez. Señor Márquez, ¿le importa que le dé la palabra a la señora Pérez por inexactitudes?
Señora presidenta, me está haciendo usted una serie de preguntas y yo no quiero intervenir para tener un diálogo con usted. Simplemente le he preguntado que bajo qué artículo en este Parlamento se concede un minuto por alegaciones, que fue lo que pidió la señora Pérez. Quiero que me lo aclare, ya que usted está presidiendo el pleno.
Señor Márquez Sandilla, vamos a respetar a quien está en el uso de la palabra y sobre todo lo que está haciendo esta presidenta, si no le importa. Señora Pérez, le he dicho a la señora Pérez Batista que si entra en el fondo del asunto me veré obligada a darle la palabra al resto de los grupos, como se hace habitualmente. Señora Pérez, tiene la palabra.
Presidenta, mire, señor Ramos y señor Denis, no hay ni una sola palabra, ni término, ni en mi PNL escrita, ni en mi intervención, que hable de la sanidad universal. Usted dice que nosotros hemos planteado eliminar la sanidad universal. No hay ni una sola palabra en esta proposición no de ley que hable de las concertinas. Ni una sola palabra en la proposición no de ley. Lo que he dicho son datos del Ministerio del Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias, que gobiernan juntos en Madrid, que son que hubo una política de efecto llamada como consecuencia del acuario y 600 personas procedentes de la zona marroquí que saltaron la valla. Los datos no los ha hecho ningún canario, yo tampoco, señor Denis.
Disculpe, señora
Pérez. Los datos
Pérez,
son de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, al cual creo mucho más que a ustedes, que gobiernan en este país junto con el Partido Socialista con estas políticas migratorias, y al propio Ministerio del Interior de su gobierno, que es el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria.
Ya, ahora sí. Sí, señor Denis.
Sí, señoría.
Tiene un minuto.
Este sí es por inexactitudes. Dice la señora Astri, espere que ve que lo busque aquí un momentito, que en su PNL no dice nada relacionado con la sanidad universal, esto ni con las concertinas, ¿no? ¿Tú me lo lees? Es que lo estoy leyendo aquí, pero no. Dice, decisiones erráticas. Es que me lo sé de memoria. Decisiones erráticas del Partido Socialista. Aprobar la sanidad universal. Segunda decisión errática. Eliminar las concertinas. Usted no se ha leído ni su propia PNL. Y yo me la he empollado tres veces. Y le voy a decir una cosa. Soy un canario que he estudiado siempre en la escuela pública. Sé leer perfectamente y entre líneas. Pero esto no hay que leerlo entre líneas. Ustedes están hablando que las tres decisiones del Partido Socialista fue permitir que el acuario atracara en el muelle, eliminar las concertinas, que fue la decisión del señor Marlaska, cosa que lo que yo jamás estoy de acuerdo con Marlaska, pero en esto sí, y segundo, eliminar la sanidad universal. Por lo tanto, señores Partido Popular, por lo menos léanse lo que les manda de Madrid, no venga aquí a decir que no está, está escrito ahí.
Señoría, muchas gracias. Sí, señor Ramos Chineo, tiene un minuto.
Gracias, señora presidenta. Señora Astri, ojalá no lo hubiese leído, pero realmente está en su posición de motivo. Pero le vuelvo a repetir, yo creo que lo conozco, creo que no es su manera de pensar, estoy seguro que usted está de acuerdo con la sanidad universal y, por supuesto, estaría seguro que si usted pudiese quitar esas concertinas, lo haría. Muchas gracias.
Sí. Señor Campos, vamos a pasar a la votación. ¿Tiene un minuto también? Pues tiene un minuto. Señoría, ruego silencio. Seguimos en sesión de este Parlamento. Les pido, por favor, respeto a los que están en el uso de la palabra. Señor Campos Jiménez, sí. Tiene la palabra. Un minuto.
Sí, yo no me sé de memoria la proposición de ley, pero como está tan claro aquí, es evidente que vivimos los efectos de decisiones erráticas del Gobierno Sánchez. La primera, el pasado 11 de junio, cuando ofreció el puerto de Valencia para acoger el acuario con más de 600 inmigrantes, y la segunda, cuatro días después, cuando su segundo Consejo de Ministros presentó como proyectos estrella la recuperación de la sanidad universal y la eliminación de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla. Y luego, evidentemente, la alusión directa, porque yo no digo que no, nos gustaría, no lo sé. Pero, hombre, enterarnos hoy que nosotros estamos en el gobierno de Sánchez también, hombre, sinceramente, ya clama un poquito al cielo. Yo creo que hay que tener un poquito más de rigor con este tipo de cuestiones. Nosotros hemos apoyado al señor Sánchez a llegar al gobierno, teníamos un pacto para concurrir a las elecciones en ese sentido, y podremos discrepar en muchas cuestiones. Evidentemente, en estas en concreto, no. Todo lo contrario, al lado del Partido Socialista.
Señorías, ha sido suficientemente debatido. Ahora sí, llamamos a votación. Sí, señor Corujo, dígame.
Entiendo que existiendo la inexactitud y habiendo solicitado la palabra, me corresponde...
Perdone, pero si no guardamos silencio, de verdad que no puedo escucharlo. Tiene un minuto, señor Corujo.
Muchas gracias. Efectivamente, cuando solicité este minuto por inexactitudes, era para leer lo que ya el señor Denis ha leído. En el camino, quiero aportar que lo entiendo, porque esta proposición no de ley, efectivamente no la escribió usted, señora Astrid, esta proposición no de ley ya la presentaron ustedes en el Senado, y quiero aprovechar, dado que tengo este tiempo, para decirle que en Canarias este discurso no es razonable. Canarias es un pueblo emigrante, Canarias es un pueblo que tiene que ser responsable, señor, con su entorno, y que no es lo mismo el Parlamento de Canarias que, señor, el Congreso del Partido Popular. Muchas gracias.
Gracias, señoría.
Comienza la votación. Señorías, 46 votos emitidos, 25 sí, 17 no y 4 abstenciones. Vamos, señorías, a ver ahora la toma en consideración de la propuesta de reforma del reglamento de la Cámara. Señorías, intervención de los grupos. Señorías, intervención de los grupos por tiempo de 5 minutos, de menor a mayor. Comienza el grupo mixto. Señorías, reglamento de la Cámara, toma en consideración. Grupo mixto.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría. En la tarde de hoy vamos a afrontar el debate de la reforma del reglamento en esta Cámara. Una modificación en la que hemos trabajado todos los grupos parlamentarios para intentarlo hacer con el máximo consenso posible. Quiero dejar claro desde un principio que a nuestro grupo nos hubiese gustado poder hacer una modificación mucho más ambiciosa, pero los tiempos son los que son y entendíamos que ahora mismo lo que primaba era hacer las modificaciones urgentes, pero aún así aprovecharemos el plazo de enmienda para presentar algunas modificaciones. Aún así, se ha dado también, y tenemos que reconocer, un salto cualitativo en esta norma, asegurándonos que avance el compromiso con la igualdad a través de modificaciones de varios artículos para que los órganos de control, como la mesa o las comisiones, tengan un equilibrio de género. Además, este mismo equilibrio de género se ha establecido para todos aquellos órganos e instituciones en los que sus miembros son designados en este Parlamento. Avanzar en igualdad también requiere de implantar el uso del lenguaje inclusivo en las normas. Por tanto, hemos consensuado que se revisen y sustituyan todos los términos del reglamento que no se ajusten a este tipo de lenguaje, de forma que la propia norma interna que regula el funcionamiento de esta Cámara sea ejemplo para todos y para todas. Un ejemplo que debemos mantener en todas las actuaciones que hagamos. No podemos permitirnos dar pasos atrás en una materia especialmente sensible y en la que aún quedan muchos avances por cumplir para poder tener un país inclusivo y respetuoso con la igualdad para que esta sea una realidad efectiva y real. Volviendo al reglamento, aparte de estos importantes cambios, hemos procedido a ajustar el texto al contenido del nuevo Estatuto de Autonomía, no solo cambiando la numeración de los artículos en los que se remitía el reglamento al viejo estatuto, también incorporamos los cambios del nuevo. Por ejemplo, establecemos mecanismos para el caso de la disolución anticipada del Parlamento, para quitar los mecanismos de los aforamientos que ya no son necesarios y para aclarar las delegaciones normativas al Gobierno, al igual que el control de los futuros decretos, leyes que puede emitir el Gobierno de Canarias al tener atribuido esta nueva función. Por otro lado, se sistematizan cuestiones de operativa y se aclaran y simplifican cuestiones de organización interna de las funciones de control y de las comisiones de la Cámara. Se aclaran cuestiones puntuales en el veto insular, para que si alguna vez se ejerza, se haga de forma motivada, y se cambian aspectos en la comparecencia de los presidentes de los cabildos insulares. En definitiva, darle las gracias al señor letrado de la Cámara, gracias por su inestimable ayuda para la reforma de este reglamento, y como dije al principio de mi intervención, aunque los días son pocos porque es por trámite de urgencia, vamos a aprovechar ese plazo para hacer las modificaciones y presentar las enmiendas que creemos que son importantes que se hagan, ya que se ha abierto la reforma de este reglamento. Repito, nos hubiese gustado que fuese una reforma mucho más ambiciosa, pero los tiempos son los que son y no sería razonable pues que se hiciese una reforma mucho más ambiciosa porque no tenemos tiempo de llevarla a cabo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Nueva Canaria. Señora González.
Sí. Gracias, presidenta. Señorías, en relación con esta reforma del reglamento de esta Cámara, la primera reforma que está planteada en esta legislatura y que hoy debatimos en este pleno su toma en consideración, pues solo hemos abordado tres de los que entendemos muchos temas tendríamos que haber acometido. El primero referente, o podríamos decir que viene pues determinado por imperativo legal, porque lo que se aborda es la adaptación del reglamento al nuevo Estatuto de Autonomía. El segundo tema que afrontamos en esta modificación y que sí que entendemos fundamental viene referido a la igualdad, a la introducción del lenguaje inclusivo en el texto del reglamento, a la obligatoriedad de la paridad en la composición de los órganos de la Cámara y también en los miembros que esta Cámara elija para las instituciones dependientes del Parlamento de Canarias. Y en el tercer y el último tema abordado es la regulación por primera vez en esta Cámara, en el reglamento de esta Cámara, de la posibilidad de que los diputados y diputadas por razones de incapacidad temporal, por una enfermedad grave o muy grave, por el hecho de estar hospitalizados, por disfrutar de un permiso de maternidad o de paternidad, o por tener una situación de embarazo de riesgo, incluso por el fallecimiento de un familiar en primer grado de afinidad o de consanguinidad, pues no puedan asistir a los debates y a las votaciones plenarias correspondientes y puedan delegar su voto. Yo sí quiero dejar constancia que desde Nueva Canarias pues no compartimos el concepto de delegación de voto, sobre todo en los plenos, porque el voto es personal e indelegable tal como pone el reglamento. Pero lo que sí es cierto es que hasta que la Cámara pueda contar con la tecnología necesaria para poder efectuar el voto telemático, pues aceptamos, entendemos que sea la única medida factible. Dicho esto, sí quiero poner de manifiesto que mi grupo político entiende que el reglamento necesita una revisión y una modificación más profunda,
Pero la realidad, como bien dijo la portavoz del Grupo Mixto, es la que es. Quedan menos de 2 meses de legislatura y estamos inmersos en una vorágine de iniciativas legislativas, ya sean proyectos de ley o proposiciones de ley, que casi me atrevo a decir que va a ser imposible sacarlas todas adelante, con lo que menos sentido tiene pues poner al fuego más caldero. En cualquier caso, señorías, el reglamento no es otra cosa que el cauce de la vida parlamentaria, el cauce a través del cual la voluntad parlamentaria se expresa en todas sus variantes. Y pienso que con los nuevos tiempos que se avecinan en esta Cámara, me refiero pues al previsible aumento en el número de grupos parlamentarios en la 10ª legislatura, obviamente el número de diputados ya lo conocemos, pero también va a haber un incremento importante en el número de grupos, y que va a haber que abordar estas modificaciones en el reglamento, pues ellas son por razones básicamente de operatividad. Pero al margen del escaso tiempo de vida que le resta a esta legislatura, la 9ª legislatura de esta Cámara, parece razonable que sean los diputados de la próxima legislatura, de la 10ª, los que en función de la conformación que surja a partir de las elecciones del 26 de mayo, determinen la adaptación del reglamento a la realidad que les toque vivir. No obstante, si hoy finalmente se aprueba la toma en consideración del texto de modificación de este reglamento, pues se abrirá un escaso espacio, corto plazo de tiempo para la presentación de enmiendas, y desde mi grupo parlamentario pues plantearemos algunas, no serán muchas, y relativas sí fundamentalmente a temas, como dije antes, de operatividad. Yo por último lo que sí quiero es agradecer a todos los ponentes, a los servicios jurídicos, al secretario general, pues el buen talante en la relación y en la discusión de esta importante norma para esta Cámara, que regula las relaciones internas dentro de los grupos y en la gestión diaria de este Parlamento. Esperemos que en el periodo de enmienda pues podamos mejorar, aunque sea un poco más, este reglamento para los próximos que vengan se lo encuentren pues un poco mejor. Gracias.
Muchas gracias, señora González. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. Señora Monzón.
Gracias. Buenas tardes, noches ya a todos y a todas. Evidentemente, la modificación del reglamento de la Cámara, al margen de otras propuestas que pudieran darse para mejorar y modernizar lo que entendemos un reglamento que creemos que se va quedando obsoleto y que hay que modernizar, tenía que adaptarse al nuevo Estatuto de Autonomía. Eso era un mandato legal que, al margen de que podamos o no estar de acuerdo nuestro grupo parlamentario con las modificaciones que tiene ese Estatuto de Autonomía, por supuesto, sí tiene que traspolarse al resto de normas, al nivel de comunidad autónoma, para adaptarse a esta norma. Por tanto, en eso sí hemos estado de acuerdo con esta modificación del estatuto, del reglamento de la Cámara. También importante todas las modificaciones que en materia de igualdad, en materia de género, se introducen. Yo quisiera destacar la modificación del artículo 88, que discrepo con la compañera de Nueva Canarias, en el sentido que entendemos que ese voto que se delega por permisos de maternidad o paternidad, derechos que están inherentes en las personas, también por incapacidad temporal, por enfermedad grave o muy grave, por estar hospitalizado, también por encontrarse en una situación de riesgo en el embarazo o por un fallecimiento o enfermedad grave de familiar de primer grado, de afinidad o consanguinidad, que es algo que hemos acordado con propuestas de todos en el debate de la Comisión de Reglamento, creemos que es una base importante en los derechos y derechos de los diputados y diputadas de esta Cámara, para que cualquier iniciativa, cualquier propuesta pueda ser aprobada o no con el derecho del voto de todos los diputados si están en una de estas situaciones. Sí me gustaría destacar que cuando la primera comisión que tuvimos de reglamento, se hizo una votación que nos pareció un poco atípica, en el sentido de que se acordó por parte de los grupos, excepto el Grupo Podemos, qué modificaciones se podían o no dar en esta propuesta que se trae a esta Cámara. Nosotros entendemos que el derecho no se podía cercenar a hacer cualquier otra propuesta, al margen de que las mayorías en esa comisión y en la ponencia que después emanó de esa comisión se pudieran o no aceptar algunas propuestas. Sobre todo porque se ha dicho aquí, los tiempos son los que tenemos, nos quedan cuatro plenos, uno de ellos el debate de nacionalidad. Seamos conscientes de que las enmiendas que se vayan a presentar en el procedimiento no van a poder prosperar porque no va a haber tiempo material para poder debatirlas. Y creíamos y creemos que hay propuestas muy coherentes que deberían haberse introducido y modificado en esta propuesta que se trae a Cámara y que podríamos haber aprobado e introducir. Me van a permitir que destaque alguna de ellas en el tiempo que tengo. Una de ellas era el hecho de las comparecencias de los directores generales o secretarios generales técnicos de los distintos departamentos. Nos parece importantísimo que en un buen gobierno, en la transparencia, en el control del gobierno, si esos altos cargos que son ejecutivos puedan estar presentes en las comisiones y explicarnos, por ejemplo, algo tan necesario como la ejecución de unos presupuestos en cada uno de los departamentos. Y eso, quien lo sabe y quien lo controla, son los secretarías generales técnicas. Por otro lado, un debate importante es el debate de las dietas y que, sin suscitar aquí más polémica, entendemos que las personas tienen los mismos derechos independientemente de los cargos que ocupen para tener tanto alojamiento como manutención y que ningún cargo justifica que tenga una mayor dieta para poder alojarse o comer mejor que cualquier otra persona. Eso nos parece que es de sentido común y, por tanto, esa era una de las propuestas, si la mosca me deja seguir hablando, es una de las propuestas que teníamos para que en este reglamento se pusiera blanco sobre negro y se pudiera igualar los derechos de las personas. Por otro lado, también sobre las preguntas al presidente del Gobierno, nos parece que aquí a principio de legislatura, que sí podíamos preguntar cualquier diputado al presidente, de repente se nos habla de un acuerdo verbal en el que no se permite y además se nos dice que si no se hace de la manera que está esa propuesta verbal, entonces tendríamos menos derecho a preguntar al presidente. Eso nos parece de todas... Perdón, tengo una mosca que, vamos, yo no sé, esta mosca debía sospechar a ver de dónde viene. Esto parece un boicot a la modificación del reglamento. En fin, perdón el comentario. Esto es algo serio y creemos que los controles al presidente del Gobierno deben realizarse por parte de todos los diputados, como ya lo dice el reglamento, y por supuesto adaptarse a todos los grupos parlamentarios que hay actualmente y los que puedan entrar en los próximos comicios, que evidentemente la pluralidad está y en el control del Gobierno lo que entendemos es que el Parlamento tiene que ejercerlo. Y bueno, solamente también decir que entendemos que a lo mejor debería cambiarse la compatibilidad y permitir que actividades artísticas sí se pudieran ser compatibles, como se realiza, por ejemplo, para el caso de los pensionistas, que se ha modificado la ley del régimen de seguridad social, entre otras cuestiones muchas más que hemos...
Un minuto más, señora Monzón, o sea que voy a pensar que la mosca se la envié yo, que ya lo estoy viendo venir. Que esto no coste en acta, por favor. Un minuto más.
Se lo agradezco. Bueno, simplemente comentar alguna cosa más que queríamos dentro de las modificaciones que habíamos solicitado. También eran que en el tema de las comisiones, pues a la hora de hacer los órdenes del día, sabemos que en muchas comisiones los presidentes tienen el talante de consultar a todos los portavoces de los grupos, pero no sucede en todas las comisiones en este Parlamento. Y, por tanto, de aquí hago también el llamamiento para que, de forma voluntaria, que no esté recogido en el reglamento, pues sí se solicite a todos los portavoces que, antes de hacer cualquier orden del día en cualquier comisión, que se consulte a todos los portavoces de esas comisiones, algo que nos parece también que debería ser ya, pero bueno, en este caso no se realiza. Y otra de las propuestas, y ya acabo, que nos gustaría también incrementar, era el tiempo cuando hablamos en los parlamentos, cuando se da un tiempo para cada uno, para los diputados y para los miembros del Gobierno. Entendemos que limitar la cantidad de lo que vamos a hablar, yo creo que el tiempo debería limitarse, pero sí dejar que cada miembro lo utilice en la manera, si son dos intervenciones, si son una o si son tres, y no limitarlas porque muchas veces...
Muchas gracias, señora Monzón. Grupo Popular, señora Reverón.
Gracias, presidenta. Señorías, comparezco en nombre de mi grupo parlamentario para exponer nuestra postura en este debate de la toma en consideración de la reforma de reglamento de esta Cámara. Ya les voy a adelantar que mi grupo, por supuesto, va a apoyar la toma en consideración de este proyecto de reforma de reglamento, que además viene avalado de manera unánime por todos los grupos parlamentarios que se han encontrado en esta ponencia. Se trata, señorías, y como ha dicho ya las personas que me han precedido en la palabra, de una reforma corta,
una reforma exprés, se podría decir, una reforma, digamos, realizada con cierta urgencia por la premura de tiempo ante la cercana finalización de la legislatura que acabará en 2 meses. Y es que, más que de una reforma, estamos hablando realmente de una adaptación del reglamento de esta Cámara a las nuevas directrices de dirección política emanadas por el nuevo Estatuto de Autonomía. Creo que un Estatuto de Autonomía del siglo XXI merece un reglamento esta Cámara del siglo XXI, y esta propuesta de reforma lo es. Lo cual nos obvia para que el grupo parlamentario que lo considere conveniente, pues podamos introducir algún tipo de mejora en el trámite de enmiendas. Es, por tanto, como ya dije, la adaptación del reglamento de esta Cámara a las mayores cotas de autogobierno que otorga el nuevo Estatuto de Autonomía, lo que acapara la mayor parte de este proyecto de reforma cuya toma en consideración estamos hablando hoy. Creo sinceramente que, y si mal no he contado mal, a través de 10 artículos nuevos, 2 disposiciones adicionales y una transitoria y la modificación de 28 artículos del actual reglamento, lo hemos conseguido. Hemos conseguido no solo adaptar el reglamento a los requerimientos del nuevo estatuto, sino introducir también 2 o 3 apuntes importantes para acompasar el funcionamiento de la Cámara a los nuevos tiempos que vivimos. Me estoy refiriendo al ajuste del reglamento del Parlamento desde lo que es la perspectiva del lenguaje inclusivo en cuanto al género, al reconocimiento, como ya se ha dicho, del voto delegado en determinadas situaciones de fuerza mayor y a la modificación del artículo 90, en la que se exige que la oposición de al menos 2/3 de los miembros de la Cámara elegidos en una misma circunscripción insular a la celebración de una votación que ha de estar motivada y además presentada por escrito. Asimismo, creo que va a ser una novedad lo que voy a decir, creo que nadie lo ha dicho, y bueno, creo que es importante la adaptación también del título 18 que habla de la radiotelevisión canaria. Se ha adaptado, como todos sabemos, en el mes de diciembre se aprobó una modificación legislativa y, por tanto, creo que era importante también esa adaptación. Cabe además también destacar la modificación de una serie de artículos vigentes en el actual reglamento para garantizar, como ya se ha dicho, el principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres en todos los órganos del Parlamento. Señorías, cuando una reforma como esta llega avalada por todos los grupos políticos con presencia en este Pleno, resulta muy difícil, sinceramente, aportar algo nuevo en esta tribuna para lo que ya han destacado los grupos que me han precedido en la palabra o bien los que lo van a destacar, los que me van a seguir. Por eso, no quiero aburrirles más repasando una por una todas las modificaciones que se han acometido en los trabajos de ponencia y que, además, ya se han dicho por las personas que antes me han precedido en la palabra. Pero antes sí me gustaría, y si me lo permiten, felicitar a los letrados por el magnífico servicio prestado para esta ponencia que ha llegado a buen puerto, y dar también las gracias a todos los compañeros y compañeras que hemos estado en la ponencia por el sentido común, el espíritu de consenso y el tono que ha presidido en todas las reuniones de trabajo.
Muchas gracias, señora Reverón. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señora Hernández.
Presidenta, diputados y diputadas del Parlamento. ¿Y qué va a decir uno? Siempre me toca hablar la última. Comparto la mayoría de opiniones que se han vertido aquí, pero no está mal que recordemos que nosotros, que somos el legislativo, que las normas, ante el lamento de que, bueno, que no se puede profundizar en el reglamento, que las normas están vivas, que las normas tienen salidas legales para en un momento determinado modificarla y ampliarla y acondicionarla al momento que se requiere. Desde el primer día de trabajo de esta ponencia de reforma del reglamento del Parlamento de Canarias, el Partido Socialista se mostró firme y rotundo. Por ninguna causa íbamos a asumir, porque peligraba, y hay que decirlo, peligraba el que no se pudiera constituir el próximo Parlamento que salga de las elecciones. En ese espíritu, pues, empezamos a trabajar, y la verdad que aquella primera reunión se transformó en más dialogante y se llegó a un acuerdo, digamos, de mayor satisfacción por parte de todos. Es una, como acaban de decir, una reforma exprés. Yo considero que no, que es la reforma que en este momento podemos hacer y que la relaciono con la introducción. Todas las normas están sometidas a un cambio cuando el legislador, que es este Parlamento o el futuro Parlamento, lo quiera transformar. Y también anuncio que el Partido Socialista, que ha sufrido en esta legislatura y que ha luchado desde su grupo socialista por que se plasmara lo que sufrimos, porque fue que sufrimos, con una paternidad y con una maternidad que la tuvimos en nuestro grupo y que la reclamamos y que no hubo manera de hacerla, hoy se confirme en esta propuesta de reforma del estatuto. Y también probables enmiendas, claro que sí. El Partido Socialista trabajando, lleva muchos meses trabajando en este tema y probablemente presentemos siempre con la rapidez que exige, presentaremos las enmiendas que estimemos convenientes y también enmiendas que veamos que podemos llegar a un consenso para mejorar. Bueno, yo termino con lo de las gratitudes, pero también quiero hacer una gratitud a la mesa, que era la responsable de esta convocatoria, a la presidencia que llevó la dirección de esta comisión de reglamento. Al letrado que nos hizo, a los letrados y letradas, que nos hizo una propuesta de trabajo que fue interesante y que sin ella quizás pues no estaríamos hoy aquí. Creo que dejamos una herramienta de mínimos o de máximos, según sea. Muchas veces el legislador prefiere una norma más restrictiva para poder trabajar. Bueno, dejémoslos abiertas a que haya cualquier modificación, como lo que le preocupa a Esther González. Llegarán otros tiempos, este salón será modificado, serán 70 diputados los que les daremos la bienvenida, o aquí, o arriba, o en la tele, donde estemos, para que este reglamento les valga por el bien de Canarias, por seguir legislando, por seguir controlando al Gobierno, como hemos estado haciendo. Buenas tardes.
Muchas gracias, señora Hernández. Muchas gracias. Turno ahora para el Grupo Nacionalista, señora González Taño.
Bueno, buenas tardes, señorías. Como decía la señora Hernández, intervenir las últimas tiene el problema de que casi todo está dicho, pero aún así siempre queda algo por decir. En primer lugar, por supuesto, agradecer el trabajo de los letrados de la Cámara, especialmente del secretario, que nos plantearon un texto sobre el que trabajar y facilitó mucho el trabajo. Y dar la bienvenida, aprovecho, que me alegro mucho de ver una mujer en el puesto de letrada del Parlamento, que es una de las cosas que dijimos en la ponencia, porque no había letradas en el Parlamento y, por tanto, pues nos alegramos mucho de que la paridad empiece a llegar también a determinados órganos de la Cámara. Y voy a empezar por ahí. Termina una legislatura en la que hemos tenido el primer Parlamento paritario de la historia de Canarias y eso, que ha sido un avance importante, no podemos perderlo y, por tanto, era importante y es importante que el reglamento consolide los avances para que no volvamos a tener, ya recordarán, determinados debates que hemos tenido aquí sobre pues cómo plantear las propuestas para que los órganos que dependen del Parlamento tuvieran una composición equilibrada. Y, por tanto, ahora que se habla de retrocesos en los derechos de igualdad, pues es importante que el reglamento del Parlamento consolide esos derechos y no se produzcan pasos atrás. Ya se ha dicho aquí, se incorpora la representación equilibrada de la mesa, de las mesas de las comisiones, como los nombramientos que dependen del Parlamento, y también el voto delegado, que originalmente se planteó precisamente por un tema de igualdad, por los permisos de maternidad o paternidad, y luego, pues aprovechando que se hacía, se amplió a otros casos que ya se han comentado. En cuanto al Estatuto de Autonomía, a mí me gustaría detenerme un momento, a pesar de que se ha dicho, porque son importantes las modificaciones que se producen en el reglamento de la Cámara derivado del Estatuto. Hay muchas cosas que aparecen nuevas y que va a tener que afrontar el nuevo Parlamento. el caso de la disolución del propio Parlamento, que no estaba contemplada, la consulta al Parlamento cuando una iniciativa legislativa europea afecte al régimen económico y fiscal o a la condición de región ultraperiférica, que es un tema yo creo que es importante. Se adapta a la Comisión de Cabildos, se adapta el reglamento para acoger la eliminación de aforamientos que se ha producido en el actual estatuto, también se adapta para acoger el nuevo procedimiento de reforma del propio estatuto dentro del reglamento, se incorpora la necesidad de someter a aprobación del Parlamento de Canarias los convenios con otras comunidades autónomas cuando tengan afección legislativa. Y se incorpora tanto pues los apartados que tenían que ver con la delegación legislativa como sobre todo el procedimiento de convalidación de decretos leyes, que como saben es una novedad importante del nuevo Estatuto de Autonomía. También, como decía la señora Reverón, se incorporan las modificaciones derivadas de la nueva Ley de Radiotelevisión Canaria. Y en el fondo esta modificación, esta reforma que se ha hecho, ya lo han dicho todos los portavoces, es una reforma posible, necesaria, imprescindible, pero que partía de una base, y esto sí me gustaría aclararlo, porque no me gustaría que quedara en la duda de que no es posible plantear otras cuestiones. Claro que sí, pero como cualquier ponencia, lo que hacemos todos los grupos parlamentarios es hacer un texto en el que estamos todos de acuerdo y después las cosas que quiera plantear cada grupo se pueden plantear en el periodo de enmiendas que se abre y, por tanto, entendemos que se ha producido una forma de trabajo que es la normal en este tipo de textos, por lo menos en las ponencias en las que yo he estado presente. Cuando vamos a firmar un texto, todos los grupos firmamos las partes en que estamos de acuerdo y las partes en que no se está de acuerdo se envían enmiendas. Es el procedimiento normal y, por tanto, entendemos que aquí se ha seguido el procedimiento normal de trabajo en este tipo de textos. Era un tema complejo. Ya se ha dicho aquí, jurídicamente, sobre todo por el plazo en el que se hacía, pero la verdad es que el esfuerzo de todas las personas que formábamos parte de la ponencia yo creo que ha sido importante y ahora, como se ha dicho aquí, pues nadie le quita a nadie el derecho a presentar las iniciativas que quieran en la visión que quieran de cómo debe funcionar el Parlamento. Eso siempre es lícito y es lógico y luego ya pues veremos si somos capaces pues de llegar a un acuerdo para que dejemos un mejor reglamento para los próximos diputados y diputadas que el que nosotros encontramos cuando llegamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González Taño. Gracias a todos los grupos y todos los diputados y diputadas por el trabajo realizado. Llamo a votación para la toma en consideración, señoría. Señorías, comienza la votación. La toma en consideración. Señorías, 44 votos emitidos, 44 sí, ningún no, ninguna abstención, unanimidad de todos los presentes en la toma en consideración de esta propuesta de reforma del reglamento del Parlamento de Canarias. Señorías, damos por finalizada la sesión de hoy, mañana a las 9:00 a.m. y comenzamos con la comparecencia, la que está en el punto de orden del día 3.1, que es la 2165. ¿De acuerdo, señorías? Después, la siguiente de la consejera de Hacienda serían a partir de las 11:00 a.m, que es cuando es la hora aproximada de llegada. Por tanto, iríamos a las interpelaciones y a los debates de enmiendas a la totalidad hasta que sea la hora que llegue la consejera. ¿De acuerdo? Gracias.